Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a la Radio del Norte, a las mañanas de Gente Radio. Hoy es miércoles 7 de junio del año 2023 y Canarias ha sido la primera comunidad en llegar a un acuerdo para garantizar la gobernabilidad de los próximos 4 años. Acuerdo entre coalición Canaria y PP para modernizar las islas. 23-27, esta legislatura se presenta y se nos antoja muy, muy, muy interesante. No han esperado al escaño pendiente de Lanzarote, teniendo garantizada la abstención de Vox y dejando un lado los intereses de Casimiro Curbelo, Coalición Canaria y Partido Popular ya han firmado un acuerdo. Anuncian bajada de IGIC de manera inmediata, diversificación de la economía, pero con una apuesta clara por el turismo, afectar a las políticas de viviendas, de cambios climáticos y de asistencia social. Todo un reto el que se nos presenta informativamente hablando para desgranar ese acuerdo de gobierno en la profundidad que todos ustedes se merecen. Finalmente van a ser 12 consejerías, a pesar de que algunos se empeñaban en decir que sabían desde hacía mucho tiempo que eran 11. Pues no, son 12. 7 para Coalición Canaria. Presidencia, Sanidad, Política Territorial, Asuntos Sociales, Agricultura, que esta será para AHI, Obras Públicas, Ciencia y Universidad. Y para el Partido Popular, pues Hacienda, Economía y Empleo, Turismo y Comercio, Educación y Formación Profesional, Transición Energética, que al final se ha quedado ese nombre, no es la de nada de cambio climático, pero sí Transición Energética, y lo que se incorporan es el reto demográfico. Una de las líneas maestras para analizar el futuro de Canarias es el tema de la demografía. Además, también han anunciado que pedirán a Europa que haga una legislación específica en materia de inmigración ilegal. Feijóo acepta finalmente el debate cara a cara con el señor Sánchez, uno en particular, a lo mejor hasta dos, y probablemente también el debate con todos los candidatos. Empieza el señor Feijóo a poner puntos sobre las íes y a explicar qué significa eso de la derogación del sanchismo. Apunten. Adelanta ya que va a derogar la ley trans, que va a derogar la ley de memoria democrática, que va a recuperar el delito de sedición, que va a modificar la ley de la eutanasia, que va a modificar la reforma educativa y la reforma laboral que había desreformado el gobierno de coalición. Y además anuncia que va a reformar la ley orgánica del Poder Judicial para garantizar la independencia de este poder tan importante para la democracia. Así que suena bien, o por lo menos a mí me suena bien la orquesta. También avisa de que va a reducir ministerios que no tienen sentido que existan, como por ejemplo el de Consumo, el de Igualdad, el de Seguridad Social, que se incorporará nuevamente a Trabajo, el de Universidades, el de Ciencia, que pasará a Cultura. Bueno, anuncia hasta 7 ceses de ministros o reducción de ministerio, pasando del actual gabinete de 22 al de 15 que propone el señor Feijóo. Lo de Sumar y Podemos va a llegar a su fin y no va a llegar a algún buen fin. Drago ya alcanzó un acuerdo con Yolanda Díaz, con Sumar, y algunos líderes de Podemos van gota a gota sumándose poco a poco al proyecto de Yolanda Díaz. Pablo Iglesias vuelve a ser, como no podía ser de otra manera, el agitador de las masas. Con sus declaraciones del día de ayer, pues ha facilitado que esto se ponga cada vez más complicado. Ha molestado a Compromís, a Más País y a En Comú Podem, y garantiza casi de manera total que no vaya a llegar un acuerdo global entre Podemos y Sumar. Se irán incorporando algunos líderes de Podemos, pero lo que sí es verdad que el veto no existe a la formación política Podemos. El veto de algunos partidos políticos que ya forman parte de Sumar son a la señora Montero, a la señora Belarra, al señor Echenique y al señor Iglesias. A 4 personas, más que a una estructura política. Coalición Canarias empieza a correr. Una vez que ha cerrado el pacto con el Partido Popular, ahora se centra con todas sus huestes intentando llegar a un acuerdo con todas las formaciones nacionalistas. Son conscientes que a pesar que haya que tragar sapos y ponerse la pinza en la nariz, es necesario concurrir de manera conjunta y unida a las próximas elecciones generales. Lo van a intentar de todas las maneras, con el PNC, con Nueva Canaria, con Unidas por Gran Canaria e incluso con la Asamblea Socialista Gomera. Así que Vayamos preparándonos porque es muy probable y en estos días lo intentaremos entender, o por lo menos que algún representante público de Coalición Canaria así lo haga, porque Fernando Clavijo ayer declinó la invitación que le hicimos para explicar este tema una vez que había cerrado el pacto de gobernabilidad, porque está muy ocupado con este tema que les estoy contando. Partido Popular puede necesitar, para obtener una mayoría suficiente para gobernar este país, pocos votos. Y los pocos votos pueden ser los de Coalición Canaria. Así que apriétense los machos, cierren filas en torno al proyecto canario e intenten presentarnos a los ciudadanos canarios una alternativa que pueda concentrar el voto de más gente. Justicia deja pendiente la huelga de funcionarios hasta después de las elecciones. Una decisión irresponsable por parte del actual Ministerio de Justicia que pone en riesgo que los juzgados estén abiertos para el tema de las elecciones. No hará nuevas propuestas hasta que no concluya el periodo electoral. Los funcionarios, bastante enfadados después de mes y medio de huelga, inician un encierro en la sede del Ministerio. Sánchez aprueba otros 90.000 millones de créditos en las ayudas de la Unión Europea y promete 18 reformas más para 50 días que le quedan de gobierno. Este por prometer, ya saben ustedes. Dolores Delgado y la Fiscalía de Memoria Democrática, el último de los escándalos del Poder Judicial. El amigo Álvaro García Ortiz, digo amigo de Dolores Delgado, ante la incertidumbre de incompatibilidades, acelera el proceso para el nombramiento de su amiga Dolores Delgado antes de que acabe esta legislatura, dejándole ese marrón a los que vengan detrás. La destrucción de la presa de Nova Koyovka sobre el río Dnieper provoca la mayor catástrofe medioambiental y humanitaria de las últimas dos décadas. 80 poblaciones han sido inundadas y más de 40.000 personas afectadas. Se cruzan acusaciones entre Ucrania y Rusia y parece que la inteligencia artificial de los Estados Unidos, aquello de la CIA, ha tomado la decisión de informar a todo el mundo que ha sido Rusia la que ha puesto la bombita o ha disparado contra la presa. Algunos parece que estaban dinamitadas y ha sido simplemente darle al botón de explosión. Y el objetivo, entorpecer la contraofensiva ucraniana que empieza a tomar fuerza. Parece claro que la responsabilidad del atentado del Nord Stream fue de Ucrania, con lo cual abre la duda de que en una guerra todo vale. DeSantis, Pence y Trump son los tres con más posibilidades de presentar candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Las primarias republicanas se confluyen dentro de unos meses y son 7 candidatos más, en total 10 personas optan a ser el candidato del Partido Republicano. Y finalmente Oscar pasó por el norte de Tenerife ni pena ni gloria. Hoy parece ser que va a dejar en su colita alguna lluvia, pero los vientos en el norte no afectaron. Sí en La Palma, que hubo que desviar tráfico aéreo, sí en el sur de la isla de Tenerife y algo en las islas orientales. Pero vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En aviso, este miércoles la isla de Tenerife por fuertes vientos y fuertes lluvias asociadas a la borrasca de gran impacto Óscar. Mucha precaución, las lluvias serán moderadas, localmente fuertes y con tormentas. Hasta las 4 de la tarde la isla estará en aviso naranja, riesgo importante, con acumulaciones que en una hora pueden superar los 30 litros por metro cuadrado. Por la tarde continuará lloviendo y en 12 horas se podrán superar los 60 litros por metro cuadrado. El viento también soplando con fuerza, rachas superiores a los 70 kilómetros por hora, e incluso en el norte de la isla las rachas de viento podrán superar los 90 kilómetros por hora. La temperatura máxima será de 29 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 28 en Candelaria y 24 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues ya tenemos aquí al señor que más sabe de política autonómica, don Javier Abreu. Buenos días.
Buenos días, yo no sé de nada. Por no saber, hay veces que no sé ni quién soy.
Humilde me ha salido el chaval hoy.
No, humilde no, chavetado, que es diferente.
Oye, ya te mandé ayer que está rodando por todos lados. Yo pensé, digo, mira qué bueno que tengo esto. Ya, que tengo esto. Durante la tarde me llegó por 16 sitios diferentes. El acuerdo entre Coalición Canaria y Partido Popular, que ya es una realidad, pendiente.
¿Crees que vas a tener algún documento de ese tipo en exclusiva?
No, pero pensé que me habían hecho llegar así como una cosa así, una deferencia.
Bueno, tú sabes que ellos siempre te mandan las cosas y te dicen, esto es solo para ti. Te lo ha mandado todo el mundo.
Mira lo que te mando. Y después empieza a llegar por todos los grupos de WhatsApp. Ay, pues no he esperado ni a Asamblea Socialista Gomera ni a HI ni a nada, aunque HI tiene clara una consejería en este gobierno, ¿no? Pero aquí hay una cosa que no se está contando, que este gobierno es gracias a la abstención de Vox.
¿Por qué?
De momento no, tienen 35.
No.
¿No?
No.
Ah, y si se pusieran todos de acuerdo...
Tienen muchos más votos de lo que tú estás diciendo.
¿El qué?
De momento, para empezar a hablar, tienen 36.
Bueno, si le dan... Si
y tendrán 39 el viernes.
Si le dan el de Lanzarote, ya está considerado el de Lanzarote para el PP.
A ver, ¿qué cuenta estás haciendo, demonio?
19 Coalición Canaria, 1 HI, 15 per
20 Popular. Coalición Canaria y 1 HI, o como quieras, sí.
19, 20. 20 y 15, sí, 20 y 15, 35, le falta uno. Si sale el de Lanzarote, 36, ya no hace falta el Gomero. Pero en cualquier caso,
tienen
la abstención de Vox. Bueno, lo tienen, pero la abstención de Vox ya ha sido anunciada sin pedirse nada a cambio, y eso también le consolida como garante.
Eso es pantomima de Vox. Vox aquí no pinta nada. Tienen al Gomero. El Gomero siempre está en el poder. Eso, no. El gran ganador, aquí ya hay dos ganadores, la abstención y el Gomero. Y no hay más.
Yo quiero
el Gomero estaba antes, estuvo durante y está en el futuro.
Yo quiero molestar.
El Gomero no estuvo, casi, estamos hablando de Casimiro, con respeto, ¿no? Uh-huh. En este tono de broma. Pero Casimiro no estuvo con el gobierno de coalición la otra vez.
Sí.
¿Algo? Estaba con el gobierno del PSOE y coalición. Después se quedó con coalición cuando coalición echó al PSOE, ¿correcto?
Sí, señor.
Con 17 después ha estado en el gobierno de las Flores, ¿correcto?
Sí.
Y ahora volverá a estar. Es que si no, no puede seguir con el poder tan absoluto que tiene la Gomera. El Gomero es listo y pone sus votos para beneficio exclusivamente de la Gomera y de sus intereses. Y si no es, no es que no conocen a Casimiro. Casimiro vive, sueña, solo sueña y vive por la Gomera. Y ni más. Ese gobierno autónomo de coalición canaria y PP cuenta desde el minuto uno con el apoyo de Casimiro. ¿Estará en el gobierno? Hombre, en las consejerías no, pero puestos intermedios sí, los puestos que interesan sobre todo los gomeros. La sanidad en la Gomera, por ponerte un ejemplo, eso lo va a llevar el Gomero, eso no tenga ninguna duda.
¿La sanidad en la Gomera?
Sí, sí.
¿Cómo es eso? ¿Eso no es autonómico?
La sanidad es autonómica, pero hay una dirección insular de sanidad.
¿Y eso no depende del cabildo?
De la consejería, pero la llevará Casimiro.
¿Y su hija?
Claro.
La funcionaria.
Sí, ahora lo ocupa.
Lo de la Gomera no tiene arreglo, pero los Gomeros están
ahora
felices.
Lo ocupa su hija y lo seguirá ocupando su hija o quien decida Casimiro, pero es que no hay ninguna duda. En la Gomera no se hará nada sin el consentimiento de Casimiro. Aquello es una autonomía independiente. Y él tiene 3 votos en el Parlamento que valen oro. Y todos quieren contar con él, uno por matemática y otro porque le da un aire progre a los acuerdos, ¿no?
Por aquello de que soy, dice Casimiro que es socialista. No, bueno, lo ha sido toda la vida.
Claro, pero de la Gomera. Él es socialista de la Gomera.
¿Y odia a Julio Cruz o no lo odia?
Sí, ellos están peleados hace mucho tiempo.
¿Pero se odian a muerte como los roedores?
Pero se lo trajo Geray a la Laguna.
Bueno, y hasta que lo saquen por los jugados.
Bueno, le crearon un puesto de imagen semejanza.
Eso puede inhabilitar a Geray. Eso puede inhabilitar a Luis Geray y yo tengo casi la total convicción de que va a ser así, más tarde, más pronto que tarde.
Ya, como tuviste ayer a Alfredo ahí, te lo estuvo contando.
Sí, me lo estuvo contando, me lo estuvo enseñando y tiene pinta, Tiene pinta de que esto... Y además este chico...
Hombre, tanto es así que luego, ya convocadas las elecciones, Luis Geray volvió a convocar una plaza para hacerlo correctamente. Pero claro, ya el delito estaba cometido.
Ya está hecho. Dice, yo robé antes, pero ahora ya voy a devolverlo para...
Ahora ya voy a devolverlo, si no, ya lo hicieron mal.
Para volver a robar, pero bien, dentro de la ley.
Tiene 3 asuntos pendientes jurídicamente en el alcalde de La Laguna que son muy feos, muy complicados.
Sí,
y
señor.
Uno de ellos es el caso de Julio Cruz.
Ese quizás sea el que más claro está y el que tiene menos dudas. Ese sí le puede costar una inhabilitación porque además ya tiene precedentes. Hay otras actuaciones similares en otras administraciones locales que han producido inhabilitación de los alcaldes, ¿no?
Sí, si no por una cosa será por la otra, pero tiene 3 asuntos fastidiados y este probablemente sea uno de los más sencillos, de los más claros, ¿no?
Oye, ¿qué pacto
tiene complicado?
¿Qué pacto queda
a nivel
municipal?
Pero vamos, en el gobierno no te preocupes, que te veo muy preocupado por el gobierno ya está hecho, no han tomado posesión todavía los diputados, no ha empezado a andar la legislatura, ni a ser elegido la mesa, ni nada, como todos sabemos, evidentemente, pero ya el pacto está hecho.
Ni
pacto y a partir
cascada,
de ahí, ahora en cascada.
¿Tú crees?
Cabildo,
Cabildo ya
y
está.
Ayuntamiento. El único que ha quedado fuera de esta historia Es Fuerteventura que ha pactado con el PSOE.
Eso no se va a dar marcha atrás, eso no se va a dar marcha atrás, porque a mí me llama mucho la atención eso. ¿No va a haber marcha atrás en ese acuerdo Coalición Canaria PSOE en Fuerteventura?
Hasta después de las generales, no.
Hasta después de las generales, vaya. Pero tiene pinta de que va a ser un pacto cortito, ¿no?
Yo creo que mucha vida no tiene. No sé si tendrá un año o dos, pero que al final no llega.
Vale, ¿y qué ayuntamientos crees tú que van a sembrar polémica? Porque las cascadas no van a ser tan...
Aquí una cosa es lo que firma y otra cosa es lo que hacen. ¿Tú crees que todo lo firmado se va a cumplir?
No. No, pero Cabildo y Gobierno Canario yo creo que van a ser una legislatura estable.
Esto ha sido así de toda la vida. No, Cabildo Tenerife y Gobierno de Canarias, eso está claro.
Es muy estable, además un
pacto
estable.
Ahora, después en algunos ayuntamientos, siempre el día de la votación, el día de toma de posesión, siempre ha habido alguna sorpresa, si no es arriba, es abajo. Si no es en el norte, es en el sur, pero que alguna sorpresa habrán, claro.
¿Por qué la apuestas tú? Porque yo hay algunos pactos que veo contra natura, que van a ser difíciles. Que
a ver, dime un recorrido ahí por ahí. Bueno. Santa Cruz está claro, ¿no?
Santa Cruz está tranquilito. La Laguna...
Seguimos para el sur, en el Rosario.
No hay problema.
La Esperanza no hace falta pacto, porque tiene mayoría absoluta. En Arafo tiene mayoría. Mm. En Güímar el pacto será coalición PP.
¿Y ese va a ser muy estable también?
Eso es que están en sus cosas.
¿Eh? Arico tampoco hay problema.
En Arico sí. En Arico decide Somos Arico.
Por eso no hay problema.
Arico depende de lo que haga Somos Arico.
Son gente seria la gente de Somos Arico, ¿eh? Ya te lo digo yo, que son gente seria.
No, yo no los conozco. No,
pues
no,
sí,
no.
Yo sí los conozco y son serios.
Pero ¿por dónde van a ir, según tú?
Yo creo que inteligentemente se pegarían a Olivia.
¿Sí?
Inteligentemente. Otra cosa es lo que vayan a hacer. Pero tampoco...
No es
un partido raro, Somos Arico. Son gente bastante inteligente.
Ahí hay una incógnita.
Seguimos para allá.
¿Qué más? España no hay problema ninguno.
Granadilla.
San Miguel, mayoría absoluta de coalición. Granadilla. Ahí unos dicen que va PP-PSOE y otros dicen que va coalición PP.
No dan los números coalición PP, ¿no?
No, necesitan la abstención de Vox.
Ah, ok. Ya está.
Creo, si no recuerdo mal.
Pues el 17 tendremos un problema ahí, ¿eh?
Ahí hay una incógnita, bueno, Granadilla hay una incógnita. En Arona no hay incógnita ninguna y eso está firmado.
¿Será sólido ese pacto? ¿Será sólido? ¿Durará 4 años?
Sí, eso se ha cerrado.
¿Y Edisora?
Y Edisora también. PP, coalición Canaria.
Ahí no le hace falta ninguna abstención de nadie.
Nada, Santiago Voltei de mayoría absoluta del PP.
El tanque
PSOE. Buenavista del Norte, mayoría absoluta del PSOE.
Tanque también.
En los hilos.
Silo.
PSOE Unida se puede.
¿Seguro?
O si se puede, como se llama.
Sí,
allí.
Seguro. Eso está hecho ya, cerrado, ¿no?
Sí, eso está así. Aunque luego tendrán que resolverse ese asunto en los tribunales.
Yo, es que te iba a decir, yo creo que en los hilos puede haber ahí una movidita.
¿Sí? ¿Por dónde?
Por el PSOE.
¿Por?
Pues porque no sé exactamente cómo se lleva la actual candidata, bueno, ya la lideresa de Los Hilos, con el Sí se puede de Los Hilos.
Ah, eso ya.
No lo sé cómo se lleva, no quiero decir que se lleve mal, pero no lo sé cómo se lleva. Y después de la experiencia de Macarena con Raquel, que ha sido el fruto del fracaso en los resultados electorales, el llevarse mal, pues el siguiente, que sé si está bueno, Garachico.
Garachico, ¿qué va a pasar? Decide el PSOE.
¿Y qué va a decidir el PSOE?
¿Con papá o con mamá?
A quien le dé la alcaldía no creo, ¿no? Ni Ramón ni Heriberto
no
le van a dar la alcaldía.
La inteligencia
ya,
tanto.
No. Y además la chica es muy nueva.
No creo que llegue la inteligencia tanto, pero la decisión es así de simple, la podemos definir. ¿Con quién irá el PSOE en Garachico? ¿Con papá o con mamá?
Hombre, ideológicamente está más cerca de Ramón que de Heriberto, ¿no?
¿Pero quién es Ramón? ¿Quién es Heriberto?
Ramón es Ágara y Heriberto es Coalición Canaria.
Pero eran los dos del mismo sitio, ¿no?
Eran los dos alcalde y vicealcalde.
¿Pero de dónde? ¿De Coalición?
De Coalición Canaria. Pues.
Entonces, esto es lo que te estoy diciendo, la frase correcta. ¿Con quién vas? ¿Con papá o con mamá?
Sí, pero Ramón es más de izquierda que Heriberto, bastante.
Bueno, ahora van a tener que dar carnet a uno de quién es más de izquierda y quién es más de derecha. Esto es simple. O con papá o con mamá. No le des más vueltas a la tortilla. Ahora que si hubiera inteligencia, se haría alcaldesa a ella.
Sí, pasa que es muy joven y
bueno, pero eso es así. ¿Papá o mamá?
será
es lo mismo,
será
es
el
lo
único,
mismo uno que otro.
Será el único partido, el único polimunicipio del, de la Isla Baja que no sería gobernado por el PSOE.
Y después tiene Tanque, su mayoría absoluta.
Esther.
Sí. Magnífica persona, por lo que me dice todo el mundo. Yo no le pongo ni cara.
Es un pueblo muy pequeñito y es una chica que se lleva bien con el pueblo.
Sí, pero que yo no le pongo cara, que no ni la he visto.
Te mando
pero
una foto.
Vamos, que mayoría absoluta, no me sorprende, pero porque todos los datos indicaban eso. Después Ico de los Vinos.
Ahí tenemos un marrón, ¿eh?
¿Qué marrón tenemos ahí?
Javier.
¿Va a ser Javier el alcalde con
Javier,
Cori?
Javier con Cori.
Sí, sin ninguna duda.
Buen chico Javier, ¿eh? Estuvo aquí el otro día.
Muy buena persona.
Tienes las ideas
muy
claras.
Buena persona, muy buen trabajador y será muy buen alcalde.
Dejaron escapar a Benzema en el PSOE.
Sí. Más que Benzema, Ronaldo.
Buen tío este es Javier Sierra.
Javier es un Ronaldo de la política.
Pues venga, vámonos a La Guancha, que ahí también tienes otro marrón.
Ahí ya estoy perdido. La Guancha ya me perdí, aquello me queda muy lejos para allá arriba, lo siento.
No, y está muy complicado, ¿eh?
Sí, porque pero PSOE... yo creo que se pondrán de acuerdo, coalición y PP, ¿no?
Hombre, es que son los dos partidos grandes y son los adversarios. No te olvides que PP le quitó la alcaldía a Elena Luis.
Es sorprendente esto, porque La Guancha siempre fue gobernada por Pepe Grillo muchos años.
¿Del PSOE?
Después ha estado un par de años muy bueno el PP. ¿Coalición? Y ahora esa división no la entiendo. Decide
coalición
PSOE,
estuvo también,
¿eh? Decide.
Coalición estuvo, pasa que es que Elena Luis tuvo un problema judicial, ¿te acuerdas? Que después le llevaron al Parlamento de Canarias y se ha diluido el proyecto de coalición canaria, pero ha tomado fuerza, empatado con el PP. Y el PSOE está diluido, sí, totalmente diluido. Pero es la que tiene, el que tiene la llave. Y yo no sé a quién se la van a dar, ¿eh?
No lo sé. Ahí
porque sí yo no veo a coalición y al Partido Popular juntos en la Guancha. Ojalá, ¿eh? Porque sería todo el arco municipal.
Ahí no lo sé.
Ah, pues también ahí tengo yo mis dudas. En San Juan de la Rambla también hay lo mismo problema. PSOE
no
y coalición.
Tengo ninguna duda.
PSOE y coalición.
Será Ezequiel el alcalde.
¿Con coalición?
No, con los Unidos se puede.
Con Unidos se puede. Vale, ese sí me lo
dice. Unidos se puede o sí se puede.
Es que no su socio era Coalición Canaria.
Vamos, ese círculo.
Ha gobernado. Mañana viene Fidel, a ver qué nos cuenta.
Fidel te lo cuenta todo.
Mañana viene. Mira, Fidel no ha contado nunca nada malo del PSOE, ya te lo digo yo, ¿eh?
No, yo no estoy diciendo que lo
va a... Hasta en los peores momentos.
Creo que ya te lo cuenta todo, que ya no tiene papas en la boca.
Sí, pues mañana viene. Y hoy viene Ramón.
Una señora.
Hoy viene Ramón, que nos va a aclarar lo
una
de
una señora China. Maltratada por la justicia.
Ah, pensaba que iba a ser maltratada por el partido, ¿no? El partido de la
no, cura. No, maltratada por la justicia.
Bueno, porque y por un socio...
Hicieron,
y un
no
socio
es justo, ni es justicia, ni es nada.
Pero Fidel tiene mucha culpa porque le dio vida a su socio, que fue el que le complicó la vida y la existencia, ¿eh?
Ya. Bueno,
el carnicero, ¿te acuerdas? El carnicero.
Uno no tiene culpa de fiarse de los demás. Uno lo que tiene culpa es de no haberse fiado de quien no debía.
¿Tú crees que Fidel no conoce su pueblo?
Sí.
Lo conoce y mucho. ¿Tú te
pero
crees
a
que
veces no? las cosas son así. Uno piensa que la gente ha cambiado y no ha cambiado, vuelven a lo mismo.
Pues el carnicero pintaba bastos desde el primer minuto, ¿eh?
Corre, que se nos va el tiempo, venga.
Venga, pues entonces nada, pues aquí nos queda simple...
¿Qué más te queda por ahí?
No queda nada más, la única...
La no hay problema, mayoría absoluta.
La joya de la corona, Tacoronte.
En el puerto de la Cruz espero que hagan el pacto que tenían, que no sea Marcos, no se le vaya la pinza y haga lo que estaba hecho.
Marcos es alcalde, no por mayoría, pero es alcalde. Le han faltado 11 votos, para la mayoría absoluta.
Ya, pero vamos, que repita el acuerdo que tiene, que es bueno para el puerto, le ha ido bien estos 4 años y sin follones y sin problemas y que siga haciendo buena gestión.
Tacoronte, que esa es la que
Tacoronte.
Ahí tiene.
Coalición PSOE.
¿Común?
Coalición PSOE.
¿Has hablado con alguien para que te confirme eso?
Digo que tengo que decirte a ti nada.
¿Pero que no dan los números? ¿Son 5 y 5, 10?
Bueno, yo te digo a ti que eso va a ser así, güey.
¿Y dejan fuera a Carlos Medina?
No lo sé, si Carlos querrá estar dentro o estar fuera, como le han dado tantas puñaladas al pobre.
Que si es coalición PSOE, el que se hace rey del bambú es el amigo Benito, que es el 11. ¿Tú tienes información?
¿Tegueste?
Tegueste también está complicado.
¿Sí?
¿Tú por qué han apuesto?
No, ahí no he puesto por nadie porque no lo tengo ni idea. Hay dos ayuntamientos que me tienen un poco de fuera de juego, que es La Guancha y Tegueste.
A mí hay que... Tacoronte me tiene a mí también muy raro.
Tacoronte, coalición PSOE.
Pero la apuesta, claramente. Uh-huh. Y Benito por ahí de invitado de piedra.
¿Benito quién es? ¿El de Ciudadanos?
El 11.
Ese está con ellos también. Sí. Ellos están con ellos también.
Bueno, pues
coalición PSOE Ciudadanos, sí.
Hoy vamos a tener un Ciudadanos no.
¿Y la Laguna?
Ciudadanos no, Benito. Ah, la Laguna Luis Geray con Drago desde fuera.
¿Seguro?
Yo creo que sí. No, ¿quién va a hacer alcalde? ¿A Rubens?
No, el alcalde será Geray. ¿Pero tú crees que el pacto será con Drago?
No, Drago va a permitir que sean en tal y como cobran todos los concejales, estén en el gobierno o estén en la oposición.
Porque Drago ahora se va para el Congreso de los Diputados.
Pero Alberto Rodríguez irá al Congreso de los Diputados, pero Drago no es solamente Alberto Rodríguez.
Bueno, ya veremos.
Y además se puede ser concejal y diputado.
Sí, claro. No, pero yo creo que ahí habrá una sorpresa.
Porque el no me haga hablar porque... ¿qué pasa? Que Juan Antonio Molina, el ex de Ciudadanos número 2 del PP, igual te consolida la mayoría de Luis Geray.
Yo creo que ya es hora de que me vaya, ¿no?
Roma no paga traidores y que con niños se acuesta ahora y no se levanta. Tú lo sabías, ¿no?
Ah, amigo, yo no sé.
Ay, Dios. Bueno, el PP le va a salir
si
caro.
Si no de una manera, es de otra. Si no es blanco, es negro. Pero que va a tener una comisión de estas de que se inventan para que presida la comisión de transparencia.
Hombre.
Hombre, ¿cómo te lo diría, no?
Hombre, qué vergüenza.
Hombre.
Bueno... Algunos trajeron a la política alcaldes de La Laguna y otros fuimos responsables de meter en política gente que no se merece estar en política. Pero bueno, no sé quién tiene más culpa, si tú que yo.
Yo siempre tengo la culpa de todo.
Don Javier, le dejo usted respirar.
Yo fui el toro que mató a Manolete, acuérdate de eso.
Eso lo digo yo también muchas veces. A mí me han echado la culpa hasta de matar a Manolete.
Madre mía.
Pero bueno, tenemos espaldas anchas para cargar todas las culpas.
Que sí, hombre, no pasa nada. La vida sigue. Esto va a ser una legislatura divertida.
Estoy convencido. Y además...
Y entretenida.
Vamos a arrancar bien porque las elecciones generales, que no hemos hablado hoy de ellas, ya... Vete leyendo...
¿Cómo están cabreados hoy?
La definición de derogar el sanchismo que Feijóo los va desgrosando poquito a poco. Ya va
definiendo. Mañana hablaremos de Feijóo y hablaremos de Podemos en Tenerife. Buen día.
Buen día, señor.
Adiós.
Ocho y dos minutos en Canarias, 9:02 en el resto del territorio nacional. Es momento de saludar a una de las grandes vencedoras de los pasados comicios del 28. De la hace un domingo, hace 4 días. Pero bueno, ya saben ustedes que aquí el señor Sánchez nos ha empeñado en no hacernos reflexionar y analizar los datos que obtuvimos el domingo. Una de las grandes vencedoras, les digo, nuestra ya flamante diputada por la isla de Tenerife en el Parlamento de Canarias, doña Ana Orama. Muy buenos días, Ana.
Buenos días, Diego. Y lo prometido... se cumple. Tú sabes que yo siempre cumplo lo que prometo y lo que me comprometo. Pues, es la primera entrevista que hago después de las elecciones, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Ana, por atender a esa petición de Gente Radio, porque nuestros oyentes estaban ansiosos, primero, por felicitarte en mi nombre y en nombre de todos mis oyentes por haber sacado 6 diputados, excelente resultado, que además avalan que Ana Orama tiene tirón en Tenerife, puesto que muchísimos ayuntamientos de buenos candidatos de Coalición Canaria, la lista insular del Parlamento Canario ha obtenido bastantes más votos que las municipales, e incluso en algunos más que el Cabildo, en su totalidad.
No, no solo eso, hemos sido la primera fuerza política en Tenerife.
Con diferencia en
con
la lista parlamentaria.
Con diferencia en el Parlamento también, con lo cual es una satisfacción pues enorme, ¿no? Sobre todo porque también es un reconocimiento al trabajo de estos 15 años en la defensa de Canarias en Madrid. Y ha sido muy emocionante porque he hecho una campaña muy cercana, aparte de las radios locales, en los pueblos, en los barrios de Tenerife, en La Palma, y la gente se emocionaba, me abrazaba, y un montón de gente incluso me decía, mira, yo soy socialista de toda la vida, del PP, pero te voy a votar porque sé que vas a seguir trabajando por esta tierra y bueno, pues eso te emociona mucho y dices, ha merecido la pena el sacrificio, ¿no? Y bueno, ahora nos quedan esta legislatura y vamos a trabajar mucho para cambiar las cosas.
¿Satisfecha con el acuerdo alcanzado entre Coalición Canaria y el Partido Popular?
Pues mira, yo creo que sí, ya hemos cerrado el gobierno, más de 22 ayuntamientos, 4 cabildos, donde se va a gobernar y se va a gobernar con gente seria, porque Manolo Domínguez, primero, es un gran amigo mío, y amigo de Fernando.
¿Coincidiste en el Parlamento de Canarias, Ana? ¿Coincidiste en el Parlamento Nacional? ¿En el Congreso de Diputados coincidiste con Manolo Domínguez?
Claro, él estuvo 4 años de diputado, él acababa de llegar. Le ayudé mucho en lo que es moverse allí al principio. Y trabajamos conjunto en muchas cosas, en temas de deporte, porque él estuvo llevando deportes en la política nacional, en temas de deportes de Canarias y en muchísimas cosas, ¿me entiendes? Él fue una persona magnífica y yo creo que ese feeling que también tiene con Fernando Clavijo ha facilitado las cosas. Primero, la relación personal, porque es muy difícil llegar a un acuerdo cuando estás a matar. Cuando estás a matar, ni en un ayuntamiento, ni en un cabildo, ni en un gobierno, eso dura, porque una de las dos personas se tiene que ir, porque eso no funciona. Tiene que haber también esa confianza y esa lealtad personal. Y segundo, porque tenemos las ideas claras, Diego, en las cosas que hay que cambiar en Canarias. ¿Tú te acuerdas en la entrevista que yo estuve contigo, que decía la angustia que producía la gente, que el PSOE y Podemos dijeran continuamente que la sanidad estaba mejor en Canarias, gracias a ellos estos 4 años, que la dependencia estaba mejor, que el empleo estaba mejor, y los datos y lo que vivía la gente no es así? La primera cosa para cambiar las cosas, para poderlas cambiar y mejorar, es reconocer que no están bien. Las prioridades de este equipo de gobierno va a ser la sanidad, la dependencia, va a ser también la vivienda y sobre todo el empleo. Y estoy hablando con una emisora del norte que salieron esta semana otra vez los datos de empleo y eso es
terrorífico.
No podemos tener a la mitad de los jóvenes en Canarias en paro, no podemos tener ese norte como lo tenemos. Y bueno, la formación profesional, por ejemplo, que para el norte es importantísimo, tiene que tener una agenda para hacer esos centros que necesitamos para que la gente esté cualificada para cubrir los puestos de trabajo y que al final no se tenga que tirar de gente de fuera porque aquí la gente no se prepara.
Yo eso creo está
que,
claro.
Que ese acuerdo es un acuerdo sólido y que va a dar estabilidad a las instituciones y en el Cabildo lo mismo, ¿no? Porque López Afonso y Rosa Dávila
también hay muy
son
buen
personas
feeling.
Muy serias, que han puesto a gente muy buena en las listas. O sea, que eso también es importante, tener a los consejeros responsables, que sean gente preparada, formada. ¿Tú me entiendes? Que no se va a hacer política, porque al final la mayoría de las cosas son gestión. La política está bien para el presidente y el vicepresidente del gobierno, para el presidente del cabildo y el vicepresidente, pero después necesitas equipos de gente preparada que tenga la isla de Tenerife en la cabeza, que tenga Canarias en la cabeza y que trabajen por la gente.
El día a día es importante y tener buenos consejeros. Y estoy completamente de acuerdo con Ana que tanto en el gobierno de Canarias como en el Cabildo de Tenerife se pueden conformar equipos de gobierno muy potentes entre Partido Popular y Coalición Canaria. Pero fíjate tú, una de las cosas que a mí me apetece mucho resaltar es que, aunque en este pacto se habla de la diversificación de la economía en Canarias, se hace una apuesta clarísima por el futuro en base al turismo. Cosa que algunos nos tenían el alma en vilo, hecho de la ecotasa, la turismofobia, que ya se empezaba a oler, ¿no? Esto se acabó, ¿no?
Bueno, es que cuando uno oía a la dirigente de Podemos, a Noemí Santana, hablar de insultar a los empresarios turísticos, llamarlos explotadores y capitalistas, decir que el turismo prácticamente se cargaba el territorio, se cargaba todo, que eso había que acabarlo, que había que ponerles pegas, que había que ponerles impuestos, el no saber de qué se vive en la isla. Una cosa es que la nueva economía digital va a generar miles de puestos de trabajo y que Canarias puede ser una gran plataforma para lo que es la economía circular, la economía digital, el trabajar en remoto y el cine y todas esas cosas es donde tenemos que formar a la gente. Pero otra cosa es que el 40% de la economía depende del turismo. ¿O es que nos creemos que la agricultura en Canarias y la ganadería no depende del turismo? Pues claro que sí. Si no tuviéramos los turistas, es como cuando estuvo el cero COVID, que cerraron lavandería, que cerraran no se vendían quesos, que no se vendían frutas, que no sé, porque es que tenemos 16 millones de turistas en Canarias. Tenemos el 40% del territorio protegido. No se trata de ir a 30 millones de turistas, se trata de tener el turismo, como tenemos que tener, tenemos que hacer un esfuerzo de remodelar aquellos apartamentos y hoteles que están degradados, volver a tener un plan de infraestructura turística de las zonas turísticas degradadas, los convenios de costas de las infraestructuras y cualificación, y yo creo que Tenerife puede ir hacia ese camino, ¿no?
Ana, una pregunta que igual no me la quieres responder o a lo mejor hasta no la sabes. ¿Te vas a centrar en labores parlamentarias o vas a formar parte de
gobierno? No, te la puedo contestar radicalmente. Yo tenía un compromiso, y lo quiero aclarar aquí, con Fernando Clavijo, de que yo volví a la política canaria, pero volví a la política canaria al Parlamento de Canarias. Ni voy a ser candidata a las generales, ni volver a ser ni al Senado, ni quiero ni puedo estar en el gobierno. Yo ahora creo que hay que gente que tiene que estar en el gobierno y gente que tiene que llevar desde el Parlamento la modificación de las leyes, la mejora de las leyes, las iniciativas de los ciudadanos, que tenemos también un papel fundamental. Yo quiero estar en el Parlamento. Fernando Clavijo ya me ha adelantado que con la experiencia parlamentaria que tengo, pues para él sería bueno que estuviera de vicepresidente del Parlamento, y llevando, siendo portavoz en determinadas materias, y va a ser mi papel, porque también necesitas un grupo parlamentario fuerte, ¿me entiendes? Y a mí me encanta la labor del Parlamento y me apetece poder volcar toda mi experiencia en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento de Canarias, y también el talante. Yo soy una persona que me llevo bien con todo el mundo. En el Congreso puedo ser muy dura con Pedro Sánchez, con el PP, con los de Bildu, pero sin embargo las relaciones personales para mí son impecables. Me he llevado bien con los diputados de Vox, de Bildu, de Esquerra, del PSOE, del PP. Soy la única que me hablaba con todos, porque allí estaba el aire irrespirable. Y yo creo que la capacidad de escuchar, de llegar a acuerdos, de consensuar cosas, de inspirar lo mejor de lo que es la actividad parlamentaria, pues puede hacer mi aportación.
Pues Ana, yo me felicito a mí mismo porque las sesiones aburridísimas de los últimos 4 años del Parlamento de Canarias van a cobrar fuerza. Seguro que vas a aportar frescura, discursos claros, contundentes, y nos vas a entretener, porque la verdad es que el Parlamento Canario los últimos 4 años ha sido tedioso, ¿no? Lo siguiente.
Bueno, yo creo que lo importante no es ser divertido, ni broncas, ni interesante. Creo que lo importante es trabajar y que sea interesante para los ciudadanos, que es lo que se debate y que se decide, porque eso hará que los ciudadanos, en vez de estar frustrados con la política y decir todos son iguales, digan, pues la política sirve para cosas y sirve para cambiar la vida de la gente, Diego.
¿Apostamos porque el nacionalismo canario va a ir unido a las próximas elecciones generales?
No va a ser posible, es una pena, porque bueno, si todos los nacionalistas fuéramos unidos, pues podríamos tener una fuerza y decidir hasta el gobierno de España. El próximo gobierno se va a decidir por muy pocos votos, pero el protagonismo otra vez, el ego de Román Rodríguez, la incapacidad de comprometerse a acciones conjuntas en la defensa de Canarias y ese sectarismo que tiene Nueva Canarias lo hace imposible, pero lo vamos a pelear y vamos a tener vamos a intentar tener grupo en el Senado y tener una representación importante en el Congreso. Pero si fuéramos juntos y los canarios se dieran cuenta de que con 4 diputados podríamos estar decidiendo.
Hombre, 4 diputados.
Los resultados serían otros.
Debería de ser responsable Román Rodríguez, y si no, que su propio partido se diera cuenta de la importancia que tienen estas elecciones generales 4 diputados, que Coalición Canaria podría ser el PNV o los antiguos Convergencia y Unión en un gobierno hipotético, eliminando la necesidad de tratar con Vox. Desde luego, Ana, el resto de formaciones, me refiero a Unidos por Gran Canaria, Partido Nacionalista Canario e incluso
a... Yo creo que eso sí vamos a ir en una confluencia, y yo creo que puede ser muy interesante.
Pues nada, estaremos atentos.
El resentimiento y el ego de Román Rodríguez impide todo eso, el acuerdo de que Nueva Canaria se sumara. Ellos han estado desde el día de las elecciones desesperados intentando ir en la lista con el PSOE, como fueron hace 4 o 8 años, pero el PSOE les ha dicho que no, porque no les sirvió para nada al PSOE, traicionaron al PSOE, igual que traicionaron a Canarias hace 4 años, y bueno, apoyando presupuestos que incumplía el REF, donde no estaban las partidas que necesitaba Canarias, y sin trabajar, porque Pedro Quevedo pues no trabajaba lo que había que trabajar, ¿no?
Bueno, pues una pena, porque la verdad, este que le te habla, lo he dicho públicamente, si hubiese un Partido Nacionalista Canario Unido, yo obtenía mi voto sí o sí, porque es más importante que nunca que Canarias tenga una potente presencia en el Parlamento Nacional. Y la última preguntita, que igual si quieres me la respondes, si no, no.
Carlos Alonso. Y después te tengo que dar un anuncio, ven.
Sí.
Dime.
¿Carlos Alonso va a ser el candidato de esa formación política de Coalición Canaria?
No.
Ay, qué pena.
No. Carlos había tomado la decisión de dejar la política, tiene un proyecto profesional que es lógico, él ha dado pues casi 20 años de su vida personal a la política y él tomó la decisión de no ser candidato al Cabildo y reiniciar esa vida profesional.
Pues venga, ¿quién te va a sustituir en Madrid?
Seguramente te voy a decir, porque está en boca de todos, desde luego es mi candidata, porque es una persona que tú conoces, que tiene una experiencia tremenda, que tiene empatía con la gente, que tiene fuerza, que va a ser mejor diputada que yo, que es Cristina Valida.
Esa ¡ay, me lo imaginaba!
Pero ya lo decidirá el partido. Mi candidata, desde luego, es Cristina Valida.
Pues será una buena noticia, y sobre todo porque es una mujer muy comprometida con el proyecto nacionalista y necesitamos que defiendan a Canarias en Madrid. Pues Ana, muchísimas gracias. Apuntamos.
No, espérate, que te tengo que dar una noticia.
Ah, pues dímela.
Que estoy muy feliz, para que veas cuál es mi plan de vida ahora. Pues nada, que ayer ya se hizo público, está en redes sociales, hace un mes se puso en contrato conmigo la Fundación Amigos de Moncole, que es una fundación que lidera el jefe de ginecología de la Clínica de Navarra, que es una fundación que trata a mujeres con cáncer, para prevenir y tratar a mujeres con cáncer de cérvix en Kinshasa, en el Congo. Se llama el proyecto que voy a hacer la madrina, que eso y a la madrina, es el proyecto ELICA, que es la que trata a los niños y a las mujeres en el hospital de Moncole en Kinshasa, y que es muy importante porque las mujeres allí mueren porque nunca de cáncer de cérvix, porque no hay posibilidades ni de prevenir ni de actuar. Se han tratado ya a más de 3.000 mujeres, a 100 niños, se dan becas para que mujeres congoleñas estudien enfermería. Y bueno, es el único hospital que da comida a los pacientes y que tiene sabanitas limpias. Y bueno, nosotros creemos que ese África, que va a ser el futuro del mundo, pasa por el desarrollo sobre todo de la sanidad, de la educación y el papel de las mujeres en esa transformación de la sociedad. Y pues ser madrina en esta etapa de mi vida de un proyecto tan bonito, pues estoy muy feliz. Y bueno, le pido a todo el mundo que se meta o en mi Facebook, o en mis redes sociales, o en la página de la Fundación Amigos de Moncole, para que compre un calendario, haga una pequeña aportación de 25, de 50, de 30 euros, para que ayudemos a las mujeres a salir adelante y a los bebés en Kinshasa, en el Congo.
Pues muchísimas felicidades también por este proyecto, porque la verdad es que tienes tiempo para todo, Ana.
No, yo creo que ahora tengo que dedicarme también a cosas bonitas como esta.
La verdad es que sí. Pasarás la historia por muchas cosas, pero esto, fíjate tú, yo no tenía ni idea. Pero felicidades por ser madrina de proyectos tan interesantes y tan necesarios, que nos olvidamos.
Sí, ayer lo hicieron público a nivel nacional y ya está colgado en todas las redes y todo eso.
Pues Ana, felicidades por ambas cosas. Y seguiremos en contacto porque yo sé que tú cumples tus promesas.
Pues gracias, Diego.
Gracias a ti.
Adiós.
Bueno, pues después de conocer la noticia de que Cristina Valido será la número uno de Coalición Canaria al Congreso de los Diputados, tenemos también al número uno de la prensa radiofónica y además hoy especialmente trasladado como ¿cómo se llama? Corresponsal más dicharachero de este lado del Mississippi, don Tachi Izquierdo. Muy buenos días.
Muy buenos días. Y como decía el bueno de Pepe,
conectamos en directo.
Todo eso por medio peso.
conectamos en directo con el salón de plenos de Tacoronte. ¿Ha empezado ya el pleno? ¿Ha empezado?
No, va a empezar ahora mismo el pleno, dentro de un momento.
Vale, diles que se esperen. Diles que se esperen un ratito.
Sí, no, estoy aquí en el Ayuntamiento de Tacoronte hoy y atentamente dije, bueno, pues venga, también atiendo al amigo Diego y a los amigos de Gente Radio.
Pues te pido una mala noticia. Por aquí hay gente que apuesta a que ya tienen un pacto de gobernabilidad, Noemí y Sandra.
Dejando fuera al resto, me imagino. Claro.
Bueno, a todos menos a Benny, que lo ponen ahí de comodín.
Bueno, parece que sí. Parece que es el hombre del año según la revista Rolling Stone.
El hombre más deseado.
No sé, bueno, yo La verdad que no tengo ni idea. Yo creo que ayer hubo una especie de espasmo colectivo tras la irrupción en el Ayuntamiento de Tacoronte de la concejal de Vox, que la verdad que todavía...
¿Ya la conoces?
No sabemos quién. No la conocemos y, bueno, vamos a ver si sabemos cuál es su intención y cuál es su vocación política y su conocimiento, sobre todo, del municipio al que se ha presentado, ¿no?
Pero hoy no está en el pleno.
No, porque este es el último, creo que es el último o penúltimo pleno del mandato. Pues hay una... hoy se celebra aquí en Tacoronte un pleno, pero para... llevar a consideración del pleno dentro del plan de inversiones, aquel de 14 millones que se aprobó hace unos meses, la parte específica que iba destinada al plan de asfaltado de 92 calles del municipio, y ahora vuelve, después de los recursos que se les ha presentado, pues vuelve al salón de plenos para su aprobación e inicio de las obras, que buena falta hacen por todo el municipio, porque la verdad tenemos unas calles en un estado bastante precario después de décadas sin un mantenimiento adecuado, ¿no?
Y finalmente esos votos que se impugnaron y tal, al final se han caído y tenemos concejal de Vox en Tacoronte, ¿o no?
Sí.
Definitivamente tenemos concejal de Vox.
Bueno, definitivamente no podemos decir que sea definitivo, porque en principio Coalición Canaria ha recurrido esa decisión de la Junta Electoral y entonces pasa a la siguiente instancia para una resolución definitiva, lo cual incluso, te comento, Diego, está poniendo en el alero la posible ceremonia de constitución del ayuntamiento, que en vez de ser el próximo día 17, como estaba previsto, tendría que trasladarse hasta el mes de julio, hasta el día 7 de julio. Porque, claro, hay un plazo de resolución a este tipo de recursos. Pero, en principio, el recuento le ha dado el concejal de más que tenía Vox, bueno, el concejal que Vox no había obtenido, y ese escaño, ese asiento, se le quita a Coalición Canaria, que era la última formación política que había obtenido los últimos votos para tener el quinto concejal. O sea que casi estamos en un eterno empate en el municipio de Tacoronte, ¿no?
Les ha mirado un tuerto de verdad, ¿eh? Porque si era complicado, uno más. Es decir, si ya era el ayuntamiento que más representación diversa tenía en Tenerife. Ahora uno más.
Es tremendo.
Uno más. Y refrescamos a los oyentes. Cinco PSOE, cuatro Coalición Canaria, cuatro Nueva Canaria, tres Partido Popular, dos Somos Tacoronte, uno Sí Se Puede, uno Ciudadanos y ahora se le suma uno de Vox.
Uno de Vox.
Sí, ocho formaciones políticas representadas.
Y esto significa que de las nueve formaciones políticas que se presentaron en las pasadas elecciones hace dos semanas,
ocho.
Solo una se quedó fuera del salón de plenos del ayuntamiento. La iniciativa, digamos, por eso ya terminar de alguna manera, la iniciativa popular que encabezaba la ex concejala de Ciudadanos, Cándida Horta. La verdad que Tacoronte es un municipio fraccionado, hiperfraccionado desde hace mucho tiempo. La política, no sé, yo cuando este mensaje lo da la población de manera reiterada, es que probablemente la política no está teniendo ahora mismo las soluciones que la gente tiene en su mente, ¿no? Y los partidos no están llegando, no hay propuestas que realmente convenzan al electorado para que haya una estabilidad. En las pasadas elecciones, Virginia sorprendía con seis concejales, no le daba evidentemente la mayoría absoluta, incluso se quedó fuera de las aspiraciones de gobierno. Pero incluso yo creo, Diego, que la recomposición de ese hito en las pasadas elecciones ha traído también consigo parte de la inestabilidad que se está viviendo hoy en día, porque todos esos votos también se han recolocado. Aquí ha habido otros movimientos nuevos en estas elecciones presentes, el de Somos Tacoronte, un proyecto que encabezaba a Carlos Medina, ex responsable del PSOE de Tacoronte y ex candidato del PSOE, y obtiene Carlos Medina otros dos votos, y aparentemente no arrastra, digamos, representatividad de su expartido del PSOE, porque sigue sacando cinco, pero sí nota el PSOE una merma en votos de unos 700 votos aproximadamente. Eso sigue sumando más inestabilidad. Y todo eso nos está llevando a eso, a lo que estamos hablando hoy todos. ¿Será este acuerdo? ¿Será el otro? Porque, claro, tú comentas el acuerdo posible entre, por destacarlo de alguna manera, PSOE, Coalición Canaria y Partido Popular, que me imagino que esa es la variante que tú barajas, ¿no, Diego?
Yo es la que barajaría, porque además que sí definitivamente Coalición Canaria se queda con cuatro, necesita más de
uno. Hay otras. También sí. Que podría entrar en esa misma quiniela con el mismo número de votos, que parte de esa combinación, pues estaría también Nueva Canaria, Coalición Canaria y Partido Popular. también es posible.
También.
Y hay otra más, y hay otra más.
Hay muchas, sería, hay muchas.
Hay muchas, entonces, bueno, que sean buenas para Tacoronte, que realmente aporten la estabilidad que necesita el municipio. Mira, y yo creo que...
Total seguridad que no, Tachi. Total seguridad de que estabilidad no va a haber.
No, no, por eso te digo. Entonces, es lo que te iba a comentar. Nada de esto nos vale a los vecinos, nada de esto nos vale a los tacoronteros, porque en realidad lo que estamos viviendo en el día a día es, digamos, más inestabilidad, más, digamos, desconfianza hacia la clase política. Y todo esto, evidentemente, está jalonado por las divisiones internas y por los personalismos, si también me lo permites, porque muchos de los aspirantes que habían en las listas, entre ellos, pues, miembros de algunos encabezando planchas y otros formando parte de las propuestas de cada partido, son personas que vienen rebotadas por los enfrentamientos de otras formaciones políticas, y siempre tenemos de manera permanente a las mismas caras y a los mismos personajes y a los mismos actores políticos cada 4 años. Y eso también yo creo que hasta cierto punto ya lastra, ¿no? El digamos, el interés del electorado, que siempre ve ahí las mismas caras y oye prácticamente el mismo discurso pero con distintos fondos de cartel. Y esto, pues, evidentemente resta bastante, digamos, interés al electorado, que va demostrando elección tras elección que ya este asunto no le interesa. Y más cine cuando cada vez que hay un proceso electoral esto acaba en tablas, ¿no? Y hay que volver a negociar y hay cuatripartitos, tripartitos y otras historias que se ponen sobre la mesa, y el municipio lo que necesita es un periodo de estabilidad. Yo no estoy diciendo que lo haga un solo partido o lo que sea, pero que por favor se pongan de acuerdo y pongan en marcha un proyecto que realmente sea interesante y que la gente pueda comprobar que el Tacoronte se puede hacer un proyecto que está diseñado por y para el municipio.
Yo creo, y te lo digo de verdad, que se presentan 4 años por delante a Tacoronte donde las soluciones a los problemas no van a existir. Y que probablemente va a haber más problemas de los que ha habido.
Yo, lamentablemente, creo que también puede ser por ahí el también depende mucho de la actitud de quienes firmen esos acuerdos, ¿eh? Son personas, los políticos tampoco son...
Hay personas, digamos, gente, que son incompatibles, es decir, como entren dentro...
Por eso, porque hay que son mucho personalismo, hay mucho enfrentamiento, claro, hay mucho enfrentamiento personal, hay mucho, digamos, desencuentro a lo largo de los años entre los actores políticos del municipio, porque claro, es que muchos han sido compañeros y han acabado malavenidos, ¿no?, a lo largo de su trayectoria. Y esto pasa en prácticamente todas las formaciones políticas. Mira, yo creo que el único que no tiene problemas de ese tipo es Vox, que acaba de llegar, pero oye, hasta yo creo que viniendo a Tacoronte, siendo una persona sola, yo creo que hasta va a tener problemas consigo misma.
Sí, es posible. Esto, a ver si la conocemos, esa es otra.
Sí, vamos a ver si conocemos. Yo estoy encantado. No, yo le doy la bienvenida y le deseo toda la suerte del mundo, porque su suerte va a ser la mía. Yo personalmente, desde luego, yo ya para estas historias no estoy. A mí me gustaría que los pueblos se presenten, los paisanos de cada pueblo, que quien venga de fuera también tiene derecho a hacerlo, evidentemente, porque quien viene de fuera también nos quiere, ¿no? Pero esto ha sido una maniobra, una operación de maquillaje, esto viene desde arriba, desde los madriles, y bueno, y ahí tenemos ahora una concejala impuesta por los votos, evidentemente, pero bueno.
¿Quién la conoce? Probablemente de los 500 votos que tiene, ni 5 ni 10 la conozcan. El resto no, ha votado simplemente lo que tú dices, una sigla impuesta por
Madrid.
Y ya está. Sí. Pues bueno, yo apuesto, fíjate tú, apuesto. Yo creo que el único gobierno que puede dar estabilidad o cierto grado de estabilidad a Tacoronte es la unión de los nacionalismos en torno al PP. Es decir, imagínate, Coalición Canaria, Nueva Canaria, Partido Popular, tienen 11.
Sí, lo tienen.
Y ese es el único pacto que a mí me parece que puede funcionar. Ahora, no sé si...
Pero eso es un pacto, Diego, para sentarse, ¿no?
Los interlocutores, hay un problema, y es que Dani se come a los otros dos.
Bueno.
Y Dani no quiere ser alcalde.
Yo creo que es una cuestión evidente, ¿no? Una cuestión evidente. Pero tampoco. Si lo que se pone sobre la mesa es buena voluntad, diálogo... Y se cambian los personalismos por otros argumentos, es probable que ese pacto y otros, ¿eh? Yo no voy a entrar en ninguno, no voy a valorar ninguno, porque en todos hay personas que conozco y que yo, bueno, les reconozco la valía, porque desde luego yo no tengo ninguna pugna personal ni política con ellos, ¿no? Eso es evidente. Son vecinos, ¿no? O sea, bueno, son vecinos del municipio que todos nos conocemos aquí. Tacoronte es un pueblo de 20.000 habitantes, pero bueno, que todavía tenemos esa suerte de reconocernos unos a otros cuando nos vemos por la calle, ¿no? Esa podría ser una combinación, como hay otra, pero siendo sinceros y realistas, los actores de esa posible alianza tendrían que cambiar mucho esa actitud, pero de un lado y de otro, ¿eh? Y sentarse y realmente con sinceridad y con una personalidad a prueba de todo, poner sobre la mesa los intereses de los tancorronteros por delante de los intereses de los partidos, que es lo que ha primado ahora mismo. Está sobrevolando cualquier intención de acuerdo el pacto en cascada a nivel regional, o sea, entre el PP y Coalición Canaria. Yo creo que ahí no va a haber ningún problema, pero como tú bien dices, José Daniel es un personaje con una entidad bastante fuerte en el municipio de Tacoronte. Todos sabemos su forma de actuar, de pensar, de ejercer la política, y desde luego, bueno, es un político que esto lo ha, digamos, asimilado desde que era un crío, ¿no?
Se llama lo ha mamado.
Sí, porque viene de casa.
No sé si es nieto de político, pero padre.
Exacto, es nieto político, hijo de político, y ha vivido. Y su vida ha sido política.
Miembro emergente de las juventudes de Coalición Canaria, de ATI, perdona. Sí,
muy valorado en su momento, en Coalición Canaria. Hoy en día muy valorado en Nueva Canaria. Yo para mí creo que Daniel hoy en día es el número 3 de Coalición Canaria, de Nueva Canaria, y está llamado a representar quizás en esferas mucho más altas a esta formación política. Pero yo le digo, yo creo que ha llegado el momento de que las personas se sienten y por fin pongan remedio a la inestabilidad que ya Tacoronte lleva padeciendo desde hace más de una década, ¿eh? Desde que se rompe la mayoría de Mógenes Pérez, Álvaro Dávila hereda el ayuntamiento, aquí se ha vivido un tiempo de transición y de distancia, ¿no?, de la corporación municipal con el municipio, que hay que poner, a la que hay que ponerle remedio. Estos 4 años han sido realmente complejos, ¿eh? Pero realmente complejos, con pandemia por medio, digamos, con la situación de un pacto a tres que también pues posponía parte de lo suyo. Pues yo creo que ha llegado el momento que los partidos dejen a un lado sus diferencias y pongan realmente lo que les une y lo que nos hace falta a los tacoronteros, que llevamos muchos años reclamando que el municipio recupere el lugar que le pertenece, porque que de seguir así son otros 4 años de pérdida de presencia, de apuesta por el futuro, porque nos estamos quedando anquilosados, y Tacoronte es un sitio que realmente merece la pena, pero que lo que no entendemos los tacoronteros es esta división permanente, ¿no?, que estamos sufriendo por eso, porque la clase política es un sistema establecido que no es flexible ni varía, y siempre pues nos va a mantener de manera permanente en esa división.
Pues complicado lo tienen, a ver qué pasa hoy en el pleno y mira bien las caras, a ver que el lenguaje no verbal a veces
voy para allá ahora. Te digo, hay un solo punto en el orden del día, es un tema que se queda, digamos, colgado del mandato que ya está expirando, y a ver si sale, porque es uno de los grandes proyectos de José Daniel Díaz en estos 4 años, ¿eh? Un proyecto de 7 millones de euros, que no es una broma, ¿eh?, para el municipio de Tacoronte. Y bueno, este fue un asunto que generó una división en el grupo de gobierno cuando se llevó a pleno. Este asunto el PSOE no lo aprobó. Siendo miembro del grupo de gobierno, se abstuvo porque hubo un acuerdo previo entre Nueva Canaria, si se puede, y Ciudadanos, por el que se pudo sacar el plan de inversiones en el que estaba incluido el proyecto que hoy se lleva a pleno, que es el del asfaltado. Porque el PSOE estaba bastante descontento al retirar de esa asignación la propuesta que había formulado el Grupo Socialista de destinar una cuantía más de dinero para fiestas en el municipio.
Potachi, tú que eres una persona que se lleva bien con todo el mundo y además que eres un buen catalizador, a ver si convences a José Caro para que no se enfrede mucho con José Daniel y que se forme un gobierno estable entre Noemí, José Daniel y José Caro. Coalición Canaria y Partido Popular lo tienen hecho, ¿eh? José Daniel, y José Daniel últimamente dice que no entiende el nacionalismo separado y que quiere ir con coalición. Esto lo tiene. Pon de tu parte, Tachi.
Estos días, precisamente por eso que tú hablas, ¿no?, de la cercanía, de la amistad en algunos casos con alguno de ellos, he preferido estar tranquilito, calladito en mi sitio, no hablar con ninguno, no molestar a ninguno y dejarlos que tomen la mejor decisión.
Es una cuestión de egos personales y poner los intereses del municipio por encima de los personales.
Es una decisión de ellos son personas también que luego digamos, a título individual, son personas con una valía muy importante, con un cariño inmenso por este municipio, con unas ganas tremendas porque esto funcione, pero luego está la política, Diego, que es la que lo embarra todo, y bueno, ese es el problema.
Son buena gente los tres, que yo los conozco los tres.
Sí, sí señor.
Son muy buenas personas gente. Y lo que hace falta es quitar las tonterías que los desunen y sí. Mirar lo que les une.
Doy fe de ello. Además, en esas listas hay personas maravillosas, gente con muchas ganas de trabajar, y hay que dejarlo. A ver qué conclusión llegan y dar confianza. Yo creo que tiene que haber un consenso primero también de los sacoronteros para dar un margen de confianza para que esto avance. Tenemos muchas cosas de las que salir beneficiados.
Tachi, te tengo que dejar que tengo el siguiente invitado aquí. Tengo que hacer una pausa musical. Hoy, esta semana nos acompaña David Bowie.
¿Qué vas a poner hoy?
David Bowie, Mother Love. ¿Qué te parece?
Hombre.
A disfrutar, ochentero.
Escuchando. Venga.
Mañana voy a poner la noche entera. Pues ya sabes, segunda pausa musical. No, primera pausa musical el día de hoy. David Bowie, Mother Love. Pues ya son las 8:43, es momento de darle la bienvenida a los estudios de Gente Radio al más que probable, bueno, al más que probable, según un acuerdo que tienen firmado ya, es vicepresidente del Cabildo en funciones, ¿no? Electo, don López Afonso. Muy buenos días, López.
Muy buenos días, Diego, ¿qué tal?
Antes que nada, felicitarte porque habéis sido rápidos y eficaces en llegar a un acuerdo y nos han quitado la incertidumbre. ¿De quién fue la idea de decir que López Afonso iba a pactar con el PSOE?
Bueno,
¿eso salió de tu núcleo duro para poner nervioso a alguien?
Yo creo que es de entrada legítimo pensar que cuando los números dan, la posibilidad es cierta, y cuando también, además, hay un crecimiento notable como el que ha experimentado el Partido Popular, se puede plantear abiertamente que el partido tenga la presidencia. Ahora bien, luego comienza una negociación y hay que poner todo en contexto. Y en el contexto actual, nada más despertarnos la mañana electoral, nos encontramos con la convocatoria anticipada de unas elecciones generales. Nos encontramos luego también a los días siguientes que había ya una negociación regional avanzada que orientaba el posible acuerdo hacia lo que finalmente se ha anunciado ayer entre Coalición Canaria y Partido Popular. Por tanto, apuntar en direcciones contrarias a eso parecía de poca lógica y sentido común. Así que lo que hicimos fue empeñarnos en acelerar una negociación que fuera seria, que cumpliera con los requisitos que las dos fuerzas nos habíamos planteado, de tener por encima de un acuerdo de distribución de áreas en un gobierno, un acuerdo programático serio que recogiera las aspiraciones de cambio que había evidenciado la mayor parte de la ciudadanía en las elecciones y que sobre todo tuviera esa hoja de ruta que en campaña electoral decíamos que iba a ser para nosotros el elemento decisivo a la hora de poder pactar con cualquier partido. Al cumplirse eso y constatarse que teníamos también entendimiento para la distribución de la estructura del gobierno, pues ya nos decidimos a anunciarlo el mediodía pasado del lunes.
Pues bueno, Rosa se lo comentaba el otro día, casi en el día de la jornada electoral, que ella pues no participó de aquella moción de censura, no era consejera del Cabildo, pero López Afonso sí, y además era vicepresidente, y bueno, pues no sé si... Yo sé que López mala persona no es, pero algún grado de satisfacción tiene que producirte que el karma haya permitido que Pedro Martín salga como entró, ¿no?
No era el objetivo, lo digo con total franqueza, ni soy persona, quien me conoce lo sabe, de revanchismos ni de estar buscando vendetas en cualquier momento, pero sí es verdad que las circunstancias han llevado a que sea la misma fórmula la que propicie un gobierno alternativo, y el mecanismo está ahí, ya que usarlo. Porque...
¿Va a ser el mismo día de la constitución del Cabildo?
No. Tiene que ser ya posteriormente, necesariamente, porque una vez se constituye la corporación es cuando ya podríamos en los días siguientes presentar el documento con la moción de censura. A partir de ahí se inicia el procedimiento legalmente establecido, tienen que transcurrir 10 días hábiles hasta que se celebre el pleno en el que se debata la moción de censura. Y ahí es donde ya, a partir de la presunta aprobación de la moción, cuando se puede ya constituir el nuevo gobierno.
Eso es un poco retorcer la norma, porque una moción de censura con 10 días no habrá ni nombramientos de consejeros, ¿no? Y no es que me dé pena, ¿no? Pero que a lo mejor es para el momento de plantearse que de las pocas administraciones locales que son presidencialistas, que los electores eligen al presidente, es el cabildo los cabildos de Canarias, ¿no? Pero claro, se dan situaciones tan anómalas como esta, ¿no? He ganado las elecciones un señor, se elige presidente del cabildo y 10 días después se celebra una moción de censura. ¿Se plantea en algún momento cambiar este tipo de sistema para evitar este tipo de retorcimientos de la ley?
A mí particularmente no me gusta tener que acceder de entrada a un gobierno con una moción de censura. Lógicamente lo tenemos que hacer así al plasmarse de esta manera.
La legislación, la normativa.
Efectivamente. El hecho de que se invista presidente el más votado, pero necesite una mayoría suficiente para gobernar, le quita también fuerza a esa idea que persigue la ley de Cabildo, la de mantener al más votado como presidente electo. Deberíamos plantearnos si conviene hacerlo así o si, por contra, plantearnos un sistema donde directamente pueda gobernar la lista más votada, como, por ejemplo, ha planteado abiertamente el presidente Feijóo en estos últimos meses. Cosa que también planteó en su día el presidente Rajoy y que ya por diferentes ocasiones el Partido Socialista ha rechazado. Ha rechazado con la mentalidad puesta en sus resultados. Ellos saben que en general...
Ahora les ha perjudicado.
Bueno, han cosechado en general en España siempre un mayor número de gobiernos donde entran a gobernar con socios no siendo los más votados que en los casos a la inversa. Por tanto, yo creo que han profundizado en su negativa basado en el resultadismo que se ha cosechado históricamente en España. Yo creo que esto cuando menos merece una reflexión sosegada. Yo no digo que sea un sistema perfecto, pero es verdad que a menudo vemos cómo pues no se cumplen previsiones normativas como esta de la ley de Cabildo.
Pero tendremos antes de las elecciones generales un Cabildo presidido por Rosa Dávila y vicepresidido por López Afonso, ¿no?
Sin todavía tener como cierta la fecha de constitución de la nueva corporación, de ese pleno, que tendrá que oscilar entre el 23 y el 27 de julio, estaremos situándonos en todo caso en que el nuevo gobierno tendría que constituirse antes de la primera quincena de julio. Estaríamos hablando de entre el 7 y el 12 o el 7 y el 11 aproximadamente.
Qué bonito verano se nos ha planteado.
La verdad es que bueno, comenzar a gobernar y luego tener a los 10 días prácticamente unas elecciones generales no es el mejor escenario. Pero en fin, no nos queda otra que pasar por él e intentar hacer las cosas lo mejor posible, por supuesto.
Vais a poneros a trabajar desde el minuto uno seguro, ¿no? Y sí, con ese acuerdo que me acabas de pasar y ya lo tendré ocasión de leerlo, sí, yo te lo agradezco muchísimo, pero teniéndote aquí, pues vamos a leerlo por la tarde, ¿no? Y además esta tarde ya tengo yo tiempo para leer. ¿Qué resaltarías tú? ¿Cuáles son las medidas estelares, las que más contento estás de haber incluido?
Yo creo que una parte importante del programa electoral, de la esencia del programa electoral, está plasmada en el documento, como también es la esencia del documento de Coalición Canaria. Hemos centrado los ejes en la movilidad, algo que es obvio.
¿En 90 días lo vais a arreglar?
La cuestión del tiempo aquí no creo que sea la clave, sino el cómo. El cómo empezar a mitigar el problema grave de la movilidad que tenemos en la isla. Y ahí sí que tenemos claro que desde el primer momento hay que movilizar todos los recursos que estén a disposición del gobierno para incentivar de forma agresiva la movilidad en transporte público colectivo, para concertar con ayuntamientos y con otras entidades medidas que favorezcan dejar el coche en casa. Y vamos a intentar que, si es en 90 días bien, si es un poco más, también será bueno si finalmente conseguimos el objetivo, porque creo que vale la pena esforzarnos mucho en que se perciba al menos que se alivia un poco la situación de atasco perpetuo que tiene la isla. Eso no implica que no sigamos trabajando con determinación en las otras medidas, en las de facilitar cuanto antes la ampliación del sistema viario, especialmente los tramos más congestionados, en perfilar cuanto antes el cierre definitivo del anillo insular y en, sobre todo, estar también como martillo pilón encima del gobierno de Canarias, del futuro consejero o consejera de Obras Públicas, para que Tenerife esté dentro de los planes de inversión como prioridad en las islas, dado que la situación lo requiere. Y de la movilidad nos vamos a las personas, porque también, efectivamente, la atención a las personas más vulnerables y la generación de oportunidades de empleo es también un eje central del acuerdo. Tenemos la posibilidad de estimular con el presupuesto del Cabildo a los sectores productivos de Tenerife para que tengan más oportunidades y más facilidades para generar empleo. Esa es la mejor política social para nosotros, pero también sabemos que no basta con esto, porque hay familias que, aún con empleo, tienen situaciones de especial afección, a las personas que tienen en su entorno familiares con necesidad de atención sociosanitaria, a familias con chicos y chicas que tienen discapacidad o enfermedades raras. A todos hay que contribuir a una respuesta con garantía pública, y el Cabildo está llamado a ser un factor determinante en esas soluciones. Y luego también queremos una isla que crezca de forma sostenible y ordenada. También, por supuesto, va a estar en la mentalidad del gobierno el poner soluciones urgentes a problemas graves como el de los vertidos al mar, a la necesidad de racionalización y buena distribución del agua, evitar en la medida del posible problemas históricos como los que viven determinadas comarcas donde no llega el agua de abastecimiento a la población con garantías para el consumo humano, y tener luego también, evidentemente, incentivadas actividades fundamentales para las personas, la cultura y el deporte, poder vertebrarlas bien en toda la isla, que el Cabildo sea ese vehículo capaz de vertebrarlo bien, es fundamental, tener infraestructuras en condiciones para favorecer la práctica deportiva en todas las comarcas de la isla, fomentar también los grandes eventos que permitan que la isla sea referencia. Y hablando ya de la isla en el exterior, el turismo va a seguir siendo, por supuesto, nuestro principal sector productivo, y a él también hay que dedicarle mucha atención. Desde el ámbito de la promoción, donde tenemos que aunar esfuerzos con los destinos turísticos municipales para mejorar nuestra capacidad de promoción y de conectividad exterior, y por otra parte también para, desde el punto de vista de la inversión, seguir mejorando espacios turísticos públicos en la isla que favorezcan la competitividad de nuestro sector a través de la calidad.
Este gobierno va a ser un gobierno cohesionado donde no se van a limitar las responsabilidades a las áreas de gobierno de cada partido. Vais a ser corresponsable de la acción de gobierno en su conjunto y no como históricamente se ha venido produciendo. No, esto es área del PSOE. Esto es... No, el gobierno es Coalición Canaria Partido Popular y sois en mi opinión, sois corresponsable de la buena gestión de todas las áreas.
Así debe ser. Yo, desde luego, nunca he confiado en gobiernos con compartimentos estancos. Creo que un ejemplo de esto fue el gobierno saliente actual del Cabildo, donde había una concentración de competencias en virtud del pacto en las áreas que ostentaba Ciudadanos, y luego el resto las que manejaba el Partido Socialista, y se veía claramente que aquello era un reino de taifas y se concentraban competencias a veces sin mucho criterio de conexión por razón de la materia, que a veces generaban distorsiones ya no solamente en la capacidad de hacer buena política, sino también incluso en el funcionamiento interno de los órganos del Cabildo. Yo creo que el gobierno que se ha diseñado tiene no solamente una distribución lógica racional en base a los perfiles de los consejeros de un partido o de otro, sino que sobre todo mantiene esa vocación de gobierno único, y vamos a intentar que eso se visibilice desde el primer momento.
En la competencia sociosanitaria hay una confluencia de competencia, valga la redundancia, con el gobierno de Canarias, y el gobierno de Canarias, la sanidad se ha quedado en manos de Coalición Canaria. Ahí también tenemos que hablar de que este gobierno tiene que estar cohesionado y no se pueden limitar responsabilidades. La propuesta que el Partido Popular llevaba en su programa electoral de alguna manera incluir asuntos sociales en sanidad, no en asuntos sociales, es decir, la dependencia en sanidad, no en asuntos sociales, ¿está encajada en los programas de acuerdo en el gobierno de Canarias y en el Cabildo?
En este caso, por lo que he visto del acuerdo del gobierno de Canarias, sí, efectivamente quedará en manos de Coalición Canaria, pero sí me satisface leer cómo hay un compromiso claro, explícito, de resolver cuanto antes las infraestructuras sociosanitarias pendientes, el generar cuanto antes camas para poder favorecer que, de la mano también de la acción de los cabildos, se pueda ir aliviando esa elevadísima lista de espera para muchas personas con dependencia o con otros problemas de atención sociosanitaria. En el ámbito del Cabildo, que tenemos la Consejería de Acción Social en virtud del acuerdo, creo que vamos a ser capaces de, primero, tener un plan de choque inicial donde podamos poner todos los recursos de la isla a disposición de esas personas que esperan todavía por una oportunidad, para favorecer que con los conciertos que sea necesario se puedan aliviar esas listas de espera, y trabajar denodadamente en que tengamos también en marcha cuanto antes la aplicación del segundo plan sociosanitario del Cabildo, que debió estar concluido en el año 20 y que todavía no ha terminado de desplegar sus efectos, especialmente en un gran reto que tiene el Cabildo, que es el dar una alternativa ya racional y útil al Hospital Febles Campos, que tiene unos problemas de infraestructura gravísimos que padecen principalmente los usuarios y también los trabajadores del IAS. En eso vamos a volcar una parte importante del trabajo en el primer tiempo de gobierno.
López Afonso participó durante muy un breve espacio de tiempo de la gestión del gobierno del Cabildo de Tenerife, y imagino que ya se daría cuenta y tuvo ocasión de ver que la administración del Cabildo es densa, es pesada.
Sí.
Ahora vas a tener acción de gobierno durante 4 años. ¿Va a haber tiempo para realmente hacer un análisis de lo que realmente es útil para el ciudadano y lo que debería de prescindirse de ello como gasto público?
En los 14 días que tuvimos de experiencia de gobierno, la verdad es que no pudimos llegar al punto de tener reflexiones profundas sobre la estructura y el funcionamiento de determinados departamentos. Prácticamente fue tomar posesión y anunciarse la moción de censura, que ya pues invalidaba prácticamente cualquier gestión que fuera a innovar. Era lo suyo que fuera el gobierno que iba a entrar inmediatamente el que se encargara de eso. Pudimos impulsar algunas actuaciones que estaban ya en curso y resolver también situaciones como la de la adjudicación del contrato de rehabilitación y explotación posterior del Hotel Tauro aquí en el puerto. Bueno, pequeños hitos que al final pues también le generaron a uno la pequeña satisfacción.
¿Vas a inaugurar el Hotel Tauro siendo vicepresidente del Cabildo?
Si va todo bien, pues es una posibilidad cercana.
¿Y la piscina, el Centro Insular de Deportes Acuáticos?
Otra posibilidad cercana, pero yo no me contentaría con eso, sino con realmente poder tomar el impulso bien a la acción del gobierno para favorecer crecimientos como el que necesita la Comarca Norte a través de infraestructuras en el puerto, de otras cuestiones también que se tienen que implementar en toda la zona. Y yo creo que hay, en base a ese programa que hemos pactado, no solamente intención, sino ya en medidas concretas que se pueden poner en práctica. Que luego, en paralelo, efectivamente, yendo al punto principal de la pregunta, habrá que tomar medidas también decididas en el ámbito estructural para reordenar determinados ámbitos del Cabildo. Ahora mismo hay una estructura que está acomodada a un reparto de competencias que puso en marcha el gobierno saliente y hay que reformularla. pero también al mismo tiempo reflexionar sobre cómo podemos ser más eficientes, cómo podemos evitar determinado gasto público y cómo ir teniendo una hoja de ruta para aquello que ya se sabe de antemano que poco tiene que aportar ya, pueda ya desaparecer o pueda fusionarse con otros ámbitos donde pueda ser más rentable y más eficaz en la gestión y, en definitiva, poder liberar más dinero público para otras partidas que sí son de necesidad.
Consorcio Isla Baja. ¿Va a ser prioridad poner a funcionar ese consorcio como Dios manda?
Pues es una de las cuestiones que efectivamente estamos abordando en estos días posteriores al pacto. Ahora toca desarrollar un último anexo con el detalle de todo el abanico elefantiásico de herramientas que tiene el Cabildo y que sí que conviene tener a punto para que lo que decíamos antes sean verdaderamente útiles. De poco servirá tener entidades constituidas si no tienen funcionamiento o este se limita a lo testimonial. Vamos a intentar darle sentido a esas herramientas. El consorcio de Isla Baja está llamado a ser un elemento impulsor de una zona que tiene una característica muy notable, una depresión económica que ha hecho que se vaya expulsando a determinada población hacia otros lugares de la isla. Ha perdido población la zona. Una zona que además tiene una dependencia importante al sector primario y al mismo tiempo problemas con el abastecimiento y la calidad del agua. Hay, por tanto, retos importantes que hacer para que la comarca tenga servicios públicos de calidad, pueda mantener la actividad económica principal de la comarca y, sobre todo, pueda garantizar nuevos empleos. Vamos a intentar volcarnos con eso y en los próximos días intentaremos tener ya un plan específico para impulsar estos organismos llamados a ser claves en determinados ámbitos territoriales de Tenerife.
Desde el Gobierno de Canarias se ha hecho una apuesta clara por el turismo en Canarias, clarísima, también por la diversificación de la economía, pero sin olvidar del 40% del PIB canario está directamente vinculado al turismo. El Cabildo de Tenerife, imagino, y lo tengo clarísimo, que va ahí por la misma línea. Pero me ha llamado la atención que hace un ratito nombraras que la isla de Tenerife, el Cabildo de Tenerife, debe fomentar, o no promover, sino sí fomentar, la celebración de eventos de internacional reconocimiento para precisamente eso, darle a la imagen de Tenerife un puntito más allá de la calidad que actualmente tenemos. ¿Tenéis alguno en mente?
Hemos visto cómo el Tenerife ha sido capaz de organizar eventos internacionales de relevancia desde el ámbito cultural y especialmente en los últimos años desde el punto de vista deportivo, donde hemos visto pruebas de alto nivel a nivel atlético, donde hemos visto mundiales de baloncesto femenino, donde hemos visto que somos capaces de articular también en torno a nuestro espacio natural, como en la costa, pruebas de campeonatos del mundo como el de windsurf. Tenemos una serie de instalaciones y de oportunidades que tenemos que aprovechar bien. Tenemos la ventaja de contar con una planta logística excelente en general en Tenerife. Tenemos, por tanto, que propiciar que haya también más dinamismo en cuanto a la celebración de esos eventos. También es verdad que es conveniente tener mejores infraestructuras, porque todavía tenemos carencias como la de no contar con un gran recinto tipo arena que sea capaz de abarcar desde diferentes ángulos en un solo recinto eventos de diferentes disciplinas, que pudiera combinar deportivos, culturales, tecnológicos y que tuviera la facilidad de modularse para cada evento sin necesidad de tener que estar desplazando infraestructura cada vez que llegue un evento de estas características. Ese también es un reto que nos hemos comprometido a desarrollar, pero por lo pronto ya hay material suficiente y creo que Tenerife, como también está siendo Gran Canaria, es capaz de atraer esos eventos y nos hemos demostrado ya que hemos tenido capacidad concreta para albergar entidades y eventos de nivel internacional, de nivel global. Creo que lo podemos hacer porque al final deja retorno en la isla. No es una cuestión de capricho por presumir de que vamos a hacer aquí tal evento o el otro. Es porque sabemos que deja retorno, hay números objetivos que hacen que sea viable y por tanto lo que tenemos que hacer es un plan para atraer esos eventos y que Tenerife pueda ser el epicentro de actividad cultural en esta parte del archipiélago.
¿Al Club Deportivo Tenerife se le va a echar una manita para llegar a primera?
El Tenerife creo que cuenta ya con un buen apoyo institucional del Cabildo. Creo que tiene herramientas fundamentales como el Heliodoro, como la participación en la Ciudad Deportiva. Y creo que en todo lo que podamos ser también colaboradores con el Tenerife, tenemos el compromiso moral de hacerlo. Es dentro de esa promoción que puede hacer el deporte, seguramente la principal referencia si conseguimos que suba a la Liga Nacional de Fútbol Profesional. ¿Qué no diría ya si consiguiéramos que volviera, perdón, que volviera a jugar en Europa? Pero también tenemos que reconocer el papel fundamental que ha venido desarrollando en la promoción del deporte estos últimos años el Club Baloncesto Canarias, el Lenovo Tenerife, que también dispone de un recurso insular como el pabellón Santiago Martín, pero que en este caso sí hemos visto cómo ha progresado de una forma espectacular, siendo un equipo puntero en la Liga CB y también ganando competiciones internacionales como la Champions League de la FIBA. creo que en definitiva tenemos buenas herramientas para promocionar el deporte, pero eso también tiene que servir no solamente para la promoción exterior de la isla, también debe servir de estímulo para el deporte base. Con deportistas punteros, con equipos de referencia, es más fácil estimular la acción deportiva. Y completar esa acción deportiva requiere también buenas infraestructuras para el deporte base. Y ahí también nos vamos a empeñar en revisar el catálogo de infraestructuras, especialmente en las que participa el Cabildo, y también colaborar mucho con los ayuntamientos para que estén en las mejores condiciones posibles, lo más aptas para el uso óptimo del deporte en las instalaciones en los municipios.
Sabemos que van a potenciar o a impulsar todo lo que se pueda el Tren del Sur, los proyectos de movilidad guiada, pero no sé exactamente si van a considerar que el circuito del motor es una de esas infraestructuras deportivas que hay que impulsar.
Es una infraestructura estratégica para Tenerife, más allá de su carácter deportivo. Y lo digo porque para nosotros es fundamental que en el ámbito de ese proyecto, en Atogo, en Granadilla, se desarrolle también no solamente una pista de competición, sino un espacio donde la actividad tecnológica, de innovación, de industria y de formación sea una clave de atracción de inversiones. Creo que por las características del terreno, por su vinculación cercana a Granadilla con el puerto industrial y con el polígono, puede hacer que tengamos ahí una oportunidad para desarrollar tecnología vinculada a la automoción, pero también recursos que favorezcan la transición energética en la isla, especialmente parece inicialmente como un espacio muy útil para poder ensayar tecnología de almacenamiento, energía eléctrica, tan necesaria para poder llegar al objetivo de ser una isla de energías limpias y que se autoabastezca de energía renovable, cosa que a día de hoy parece casi utópico si vemos lo que se ha legislado y la realidad de la isla, donde después de mucho titular de prensa, la única realidad constante e insonante es que tenemos todos los días toneladas de CO2 que van a la atmósfera en las centrales de Granadilla y Caletilla. Ese modelo, desde luego, no lo queremos. Queremos una isla que avance hacia las energías renovables, pero para eso tiene que dotarse de un escenario de transición energética que hasta ahora se ha negado por elementos de debate estrictamente ideológicos y no se ha tenido en cuenta la realidad pragmática de la isla, que es lo que sí quiere hacer este gobierno.
Ya en el acuerdo regional, ya sí se ha cambiado esa consejería y se ha puesto transición energética claramente, demostrando una de las prioridades, uno de los ejes vertebradores de ese acuerdo autonómico. Pues para finalizar, un exalcalde del Puerto de la Cruz no se le puede salir de este estudio sin preguntarle por dos cosas: Parque San Francisco y Puerto Deportivo y Pesquero.
Me voy a empeñar mucho en que salgan adelante, y además ya he tenido ocasión de hablar especialmente del proyecto del muelle deportivo con la presidenta, con la futura presidenta. Rosa comparte también la necesidad que tiene Tenerife de dotarse de una buena infraestructura portuaria, pero particularmente de la necesidad que tiene el norte de contar con un revulsivo que complete la mejora del espacio turístico, que impulse también la actividad privada en ese ámbito, que sea generadora de empleos y de certezas para las inversiones que puedan venir a raíz de ahí a la comarca. Por tanto, va a ser muy importante. Y desde el ámbito cultural, que en el norte y en el puerto en particular tengamos ese auditorio que permita también atraer oferta cultural de calidad a esta zona, yo creo que es fundamental. No digo que no se haga actividad cultural de calidad en el norte, digo que para poder cualificarla mejor nos hace falta a gritos un espacio cerrado que reúna determinados requisitos que a día de hoy no tienen otras infraestructuras en el norte. Y por tanto, vemos cómo llegan al sur actividades culturales de primer nivel. Estamos viendo que a nivel de conciertos y espectáculos, este fin de semana pasado, por ejemplo, tocaba Sting en el sur. Yo creo que al menos la oportunidad de que, si luego la iniciativa pública o la privada consiguen atraer a eventos y cantantes o grupos o orquestas sinfónicas de relevancia internacional, tengamos en el norte la oportunidad de ofrecerlo, con la ventaja además de tener también una planta alojativa muy competitiva para albergar a los invitados, más también al público que puede venir a consumir y a gastar en el norte. En definitiva, creo que vamos a tener 4 años muy intensos donde el puerto va a estar muy presente en la acción del gobierno insular.
Pues don López Afonso, no le quitamos más tiempo y que además ya tenemos aquí al siguiente invitado a la cola. Muchísimas gracias por haber aceptado una vez más la invitación de Gente Radio. Muchísimas felicidades por los resultados obtenidos, que no debemos olvidar que ha sido el partido que más ha crecido en el Cabildo Insular, duplicando los resultados de hace 4 años, y que la responsabilidad que cae sobre esos hombres es muy importante.
Me siento así responsabilizado por el caudal de confianza tan grande que nos han prestado los tinerfeños y por tanto vamos a intentar ser consecuentes con ellos y estar a la altura.
López Afonso, muchas gracias y hasta pronto, que no nos olvides que aquí vamos a seguir todos los días al pie del cañón.
Seguiré siendo mi casa, además físicamente la emisora más cercana a mi domicilio.
Antes de ir para allá, pasas por aquí.
Ineludiblemente.
Gracias, López.
Muchas gracias, Diego.
Bueno, pues ya tenemos aquí sentado, y además con mucha prisa, porque tiene que atender sus obligaciones profesionales, a don Pedro González. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está usted?
Yo soy aquel que dice...
¿Usted de un duelo? PP está contento que da hasta miedo.
No, yo no estoy de duelo. Dice, ¿usted de qué trabaja? Yo trabajo para el Estado. ¿Saben, funcionario? No, trabajo para el Estado.
La mitad del año por lo menos.
La mitad no, hasta agosto. A partir de septiembre empieza uno a pagar los gastos de la explotación y en diciembre es el beneficio.
Oye, pues vaya la que te ha liado tu amigo Pedro Sánchez, que no te va a dejar pasar el veranito tranquilo. A mí me ha jodido el viaje, ya te digo. Yo voy a irme.
Me preocupa y además ya él se ha hecho cargo de decir aquello de acusaciones no petitas. Acusaciones manifiestas, ¿no? Que la excusa no pedida es una acusación manifiesta, cuando dice que le iban a acusar de pucherazo, ¿no? Y a mí me preocupa mucho el voto por correo.
Dicen que va a haber 3 millones de solicitudes. Y hay una huelga anunciada. Cuando ves los vídeos
de las personas llevando tochos y tochos de papeletas. Cuando sabes que quien controla informáticamente esta cuestión es Indra.
Queda todo dicho.
Y a Estados Unidos me remito, ¿no?
No, pero además Indra tiene un vínculo cada día más potente con un grupo mediático de comunicación.
Y después...
De izquierda.
Cuando además ves simplemente las recomendaciones de la Junta Electoral Central, que no hace falta identificarse para... llevar al voto, al menos una autorización. Es decir, a mí me envían un correo, un paquete postal por correo, de cualquier lugar, y si no viene a mi nombre, yo tengo que llevar un certificado por el remitente firmado con autorización, con fotocopia del DNI, a pesar que le pueda enseñar que, mire, es que me llegó el mensaje de texto a mi móvil, ¿no? O sea, yo para recoger un paquete tengo que enseñar mi DNI. Para votar, no.
Es un poco pues sorprendente. La Junta Electoral ha dicho que recomienda que se pida el DNI, ¿no?
Pero una cosa es recomendar.
No da tiempo a legislar ese tema, ¿no?
Hemos visto los vídeos en las redes sociales de personas llevando, cuando digo tocho, pero más de 40, 50 votos por correo. Eso es un poco extraño, ¿no? Y además, está claro que por qué hace Pedro Sánchez esto, ¿no? En primer lugar, no solo por el voto por correo, evidentemente, sino porque no le da tiempo a Podemos o Sumar o como quiera que se llame, porque cada día es una cosa distinta, a rearmarse. En segundo lugar, porque intenta evitar que haya más desgaste todavía. En tercer lugar, porque desmoviliza a gran parte del electorado, sobre todo al electorado de derecha, porque el que tiene una paguita va a ser fiel. Ese va a ser absolutamente fiel. El que tiene una paguita, me refiero, no justificada, ¿no? Aquellas estas que a todos nos asombra un poco. Y después, sobre todo, y eso es una opinión mía, pero yo estoy convencido que 9 meses de gobierno en muchas comunidades autónomas, muchos ayuntamientos importantes que estaban gobernados por el Partido Socialista, pondrían a la luz muchísimas cosas, no solo de compra de votos, sino saldrían a la luz muchas cosas y además evidenciaría una mejor gestión.
¿Tú adviertes, como dice Ayuso, que estamos en riesgo de pucherazo?
Sí.
¿Tú lo mantienes? Es decir,
bueno, creo que empecé...
El Partido Socialista acusa a dirigentes del Partido Popular de que meten el miedo del pucherazo.
Vamos a ver. Yo lo dije ya a nivel local. Si a nivel local ponen unos coches de alquiler para ir a buscar a la gente a sus domicilios.
Pero eso no es un pucherazo, eso después es un poco de presión mediática.
No, pero después de comprobar a través del censo si habían votado o no habían votado, ¿qué será, qué no será a nivel nacional?
Hombre, estamos hablando de un señor que lo pillaron con una urna llena de votos para hacerse elegido secretario general del partido al que representa hoy por hoy, ¿no?
Pillaron a un señor que a día de hoy tiene 40 y pico viajes del Falcon que no justifica, que no dice para qué son. Aparte de los tropecientos que tiene para ir a actos de partido.
Pero tenemos que tener miedo de que el sistema democrático...
No, no, pero me refiero de viajes a Marruecos, de viajes a ciertos países en los que lo mínimo que se puede preguntar es cuál fue el orden del día de la agenda o cuál fue la agenda que tuvo usted para reunirse con estas personas. Lo mínimo. Entonces, si la seguridad nacional... no merece ni la más mínima atención por parte de Pedro Sánchez, imagínese unas elecciones, ¿no? No, es que es una persona, perdonen que yo tenga ese concepto, pero una persona que yo no le veo ningún tipo de escrúpulo. Ya lo decía, yo creo que
algunos, ni el respeto a la democracia, es que algunos, el tema a mí me preocupa, ¿sabes?
Yo creo que él tiene
me preocupa que, él se, tiene que un, se mantenga
esa, algún referente ideológico, o por lo menos de ahí deriva lo que él defiende, que es Stalin. Y Stalin decía que lo importante no es quién vota, sino el que cuenta los votos.
Sí, pero Stalin y Pedro Sánchez, yo creo que Pedro Sánchez es más demócrata que Stalin, ¿no?
Hombre, porque está el Tribunal de la Haya. No, sí. Vamos a ver.
Eso ya... no es bueno, Pedro, que tengamos dudas de que este país tiene déficit de control de los votos. No,
el mejor control que se puede tener, y yo lo he venido defendiendo, y lo decía, es la papeleta tradicional. Es decir, la de ir a poner el votito en la urna. Esa es muy difícil de manipular, por no decir prácticamente imposible. Se hace, como se ha venido viendo, con la compra de votos, con los coches de alquiler que van por un lado y para otro.
Distintos métodos de convencer a las personas que voten.
Sí, pero el recuento se controla. El recuento finalmente se controla. Cuando le introducimos los métodos informáticos, la votación informática, como ha hecho Venezuela, como hacen algunos estados de Estados Unidos, que controlan algunas empresas, en este caso Indra y otras, y cuando vienen algunos asesores de Joe Biden aquí, antes de convocar las elecciones, a explicar cómo tienen que hacerse algunas cosas, pues hombre, que todo el mundo ponga su papeleta en la urna y así es más fácil el recuento. El método tradicional no falla. El electrónico.
Hombre, Indra es el que recibe toda la información de las mesas electorales y la que lo totaliza.
Sí, efectivamente, ¿no? Sí, pero bueno.
Al final, el ordenador y la mano.
Sí, entra. Pero si tú tienes. Lo totaliza el ordenador, pero tú puedes tener tu programa paralelo. Aquí, en las municipales, todos los partidos tenían su propio programa, de hecho, en Excel, que iban haciendo con la fórmula, iban haciendo los cálculos. ¿Por qué? Pues puedes contar mesa por mesa. Ahora, cuando a ti te viene, que esto ha cambiado, ¿no? Sobre todo para garantizar la intimidad del votante. Yo recuerdo hace muchísimas elecciones que el voto por correo se contaba al final, pero no se introducía en la urna. Con lo cual, si había 8 votos por correo y 8 eran para el PSOE, tú sabías que todos los de correo habían votado al PSOE. O al PP, o lo que fuera. Claro, ¿qué pasa? Que ahora no, ahora se introduce en la urna. Entonces, si 3 millones de papeletas, como mínimo, se introducen en la urna, de 4 millones que pueda tener el PSOE, no sabes si 3 millones son del voto por correo, o son 2, o es 1, no lo sabes.
Pero puedes imaginar que el porcentaje históricamente ha sido muy similar. Porque sí, poco extranjero sí se
habla de independiente. Pero estamos en una época un poco histórica, ¿no?
Bueno, yo creo que no es bueno para la sociedad el tener pensamientos de que el sistema democrático
yo no dicho, es estable. Yo no he dicho que sea bueno. Yo no he dicho que tener dudas sea bueno.
Pero las tiene.
De hecho, a mí me preocupa tener dudas. Ya me gustaría a mí no tenerlas. Viviría más feliz.
No, es que la verdad es que, bueno, yo sinceramente duermo más tranquilo pensando que las garantías del Estado democrático existen, a pesar de que haya intentos de manipulación. Por cierto, no te he preguntado por Dolores Delgado y la Fiscalía Antimemoria Democrática.
¿Tiene algo que ver las garantías del Estado constitucional con lo que me acabas de preguntar por Dolores Delgado?
¿De quién depende la Fiscalía?
¿Entonces?
¿Quién puso al Fiscal General del Estado ahí?
Claro, pero es que...
Te devuelvo un favor y ahora te pongo un Pascual.
Pero es que además...
Vamos, eso es feo.
¿Ustedes se imaginan que un fiscal general del Estado propuesto por el Partido Popular, en un gobierno del Partido Popular, salieran conversaciones a la luz pública hablando de qué buen negocio es montar un prostíbulo en el que hagas escucha a la gente para extorsionarla? Y que esté sentado al lado tu pareja, que es abogado de narcodictadura.
Y Villarejo, que es el que graba.
No, pero ya...
Villarejo es un personaje.
Sí, pero al final parece que el malo es Villarejo. Oiga, ¿no? Que no, este señor... Que es
malo Villarejo.
Sí, pero este señor estaba sentado en la misma mesa y que te pueden coger en un almuerzo porque tú no sabes con quién te sientas. Yo eso lo puedo entender.
Sentándote con Villarejo,
no,
hay que tener cuidado
con
lo que
vamos
se
a
dice.
Ver, tú imagínate, yo te vienen, te lo sientan y tú no sabes quién es. Puede pasar, como ha pasado con el caso Mediador. Oiga, viene y lo oigo hablar de este de qué me está hablando. Ahora, la cuestión es, ¿qué hablo yo dentro de esa conversación? Porque a mí me pueden estar fanfarroneando, me pueden estar diciendo cosas, y yo mantener un cierto criterio de prudencia, y cuando puedo me levanto y digo, a mí no me cogen más sentado con esta gente. Y otra cosa es venir a afirmar, oye, pues la verdad es que sí, eso de montar un prostíbulo con las chicas para grabar a la empresaria y después presionarlo, o a político y después presionarlo, eso es un buen negocio, ¿eh? La verdad que sí. Esa es la fiscal, la que fue fiscal general del Estado y previamente ministra de Justicia.
Eso fue previo a ser ministra de Justicia, con anterioridad.
Que era fiscal de la Audiencia Nacional.
Era fiscal de la Audiencia Nacional.
Fiscal de la Audiencia Nacional.
Y entonces, y amiga íntima de Balthazar.
Claro, pero tú imagínate que una investigación judicial recayera en las manos de esta persona y alguien de las que estuviera investigada fuera un destacado militante de otra formación política. Yo tendría dudas sobre la parcialidad o la imparcialidad de esa persona. O de la objetividad que pudiera tener.
Bueno, Rajoy ha dicho que va una de las cosas que va a modificar es la ley orgánica del Poder Judicial para garantizar.
Feijó. Es que ha dicho Rajoy otra vez.
Es que monta tanto monta. Yo tengo esa deformación. A mí Feijó me cuesta decirlo. Me fuera más fácil decir Rajoy.
Oye, Alberto.
Los Albertos son otra cosa.
O Núñez no,
Feijóo. Alberto Núñez Feijóo, es que es muy largo.
Entonces,
lo ha dicho, ¿no? Que va, una de las cosas que va a tocar va a ser esa.
Ya lo propuso en su día y que además los jueces fueran elegidos por los jueces. ¿Cuál es el problema? Yo sé cuál es el problema.
Hombre, que jueces mayoritariamente o hay mayor porcentaje de jueces conservadores.
Claro.
Pues cuando una persona estudia, ¿cuál es un poquito más de
¿cuál
la
es
mitad?
La cuestión? Es que imagínense, ahora mismo... Si el 70%, el 80% de los jueces pudieran ser conservadores, tienen el mismo voto ahora en las negociaciones que la otra asociación que se llama Jueces y Juezas para la Democracia. Que su portavoz sale a cada momento en Twitter comentando decisiones y además esa asociación, cuando entra a gobernar el Partido Socialista con Podemos, siendo asociación de jueces que por lo menos mantén la estética de imparcialidad, sale públicamente a decir que afortunadamente íbamos a tener un gobierno progresista y congratulándose por ello. Mantén la apariencia, por lo menos. Que es que el día de mañana puedes juzgar a alguien que sea del Partido Popular, como le pasó al juez que se dormía. En la Audiencia Nacional, magistrado que se dormía en los juicios y después dictó la sentencia. ¿Será que habrá visto los vídeos?
Hombre, y se ha leído las pruebas en su casa. Incluso.
Bueno, y después esa sentencia fue que sirvió para justificar la moción de censura, fue prácticamente revocada en su totalidad, ¿no? Al menos es lo que afectaba al Partido Popular.
Hay que hacer lo posible porque superior. La justicia sea independiente, eso está claro.
Yo lo tengo claro. Eso lo
cuanto
tengo
más
claro.
Independiente, mejor.
Que
para
que
todo.
Es muy difícil porque está compuesta por personas,
¿no?
y como decía un periodista, una famosa periodista tinerfeño, somos personas y por tanto sujetos. Y por tanto.
Sujetas.
Subjetivos. No somos objetos y es muy difícil ser objetivo, ¿no? Porque no
es
somos objetos.
Es difícil ser objetas.
O militanta. A ver si me voy a cargar el pacto de gobierno con ese lapso que tuvo,
¿no?
Clavijo.
Lo viste, sí. Buenísimo.
Es que claro, al final llegamos A las
militantes y militantes, estuvo buenísimo.
Has visto, permíteme el chascarrillo rápido.
Sí, porque te tienes que ir, que sí, si no, no llega al juicio.
Pero voy a decirte el chascarrillo rápido, a ver si lo...
Y los jueces pueden llegar tarde, pero los abogados no.
No, no, los abogados, que va, no nos mandan a hacer flexiones, nos echan... Mire, a ver, que para que vea el nivel que está llegando en algunas ocasiones esta sociedad. Es el chascarrillo de la guerra de la trinchera hoy. Desde Igualdad creemos que las mujeres que no consiguen tener relaciones sexuales porque portan cuerpos poco heteronormativos, fea, gorda, etcétera, están sufriendo acoso sexual en grado despreciativo y por lo tanto es maltrato. Vamos a tipificarlo penalmente.
Ayer comentamos ese Twitter.
¿Ah, sí?
Sí, sí, en mi casa. Por mi casa.
Yo pensaba que la
y
radio.
Mi hijo decía: papá, eso no puede ser verdad.
No, te imaginas. Oiga, señora, que estoy casado, que no me interese, que estoy casado. O usted me satisface o lo denuncio.
¿Qué cuerpo heteronormativo? ¿Qué es un cuerpo heteronormativo?
El mío no.
Bueno, seguro. Eso se va a acabar. Ya el Ministerio de Igualdad parece que va a ser derogado.
El tuyo no sé, pero el
Yo
mío...
Yo tengo un cuerpo bastante heteronormativo. De verdad. No, pero de
no
verdad.
No sé cómo se llamará.
Eso, maltrato despreciativo.
Es obligatorio tener.
Claro, no le den idea. No le den idea que. Pero menos mal que no era Pam la que decía eso. Me preguntaron, dice, ¿es Pam la que lo pone? Y digo, no, una otra, pero vamos. Igual desde no, celebrada.
Pero a ver. Claro, es que
eso era broma, ¿no era?
No, esto es.
Una persona del Ministerio de Igualdad.
Sí, pero el problema es. ¿Quién se siente identificado con eso y lo reconoce? Porque se está autodenominando.
Por eso digo que no den idea, que no den idea. Hombre, sí. La otra decía que la mejor candidata para no sé dónde, de no sé quién, era una persona que tenía, era sorda, bollera. Entonces, ¿y ser esa, sorda y bollera es un valor añadido a algo? No, ¿o es simplemente una cosa que no hay que nombrarla? Ni en favor ni en contra.
Ni es valor ni es valor, ¿no? No creo que,
pues
no,
esos son los discursos no que nos han gobernado
no
este país.
No aporta nada, ¿no?
Pedro, que llegas tarde al jugado.
Sí, muchas gracias.
Mañana no, la semana que viene más. Segunda pausa musical, Ash to Ash. Bueno, pues ya son las 9:30 y es el momento de saludar a Narciso Pérez Hernández, concejal, actualmente concejal en funciones de seguridad, urbanismo, ordenación del territorio y transporte, pero también parte del futuro equipo de gobierno de Coalición Canaria de atrás la victoria electoral el pasado 28. Muy buenos días, don Narciso.
Saludos, muy buenos días.
Felicidades antes que nada porque habéis renovado esa mayoría absoluta con una contundencia absoluta.
Además, muy contentos porque la respuesta del municipio es un sí rotundo a la gestión que se ha venido haciendo y sobre todo una confianza plena en el equipo de hombres y mujeres que liderados por nuestro alcalde pues tenemos retos apasionantes, que hemos firmado ese pacto con los vecinos, ese contrato que nosotros llamamos el programa electoral y que por supuesto lo vamos a cumplir trabajando desde el primer día como lo hemos venido haciendo hasta ahora.
Pues os deseo todo lo mejor porque lo mejor del equipo de gobierno será lo mejor para la Orotava. Nos han dejado disfrutar de la fiesta. La teníamos para celebrar. Dice, el 17 se constituye el ayuntamiento, pero el 15 son las alfombras, vamos a tener una fiesta fantástica. No, ahí está Pedro Sánchez tocando las narices.
La verdad que sí, además en este caso que a mí me toca hacer el papel de coordinador de campaña, nada más salta la noticia, el primer WhatsApp que recibía del alcalde, es decir, el equipo de campaña se tiene que mantener, así que ojo. Es muy complicado porque la verdad que, hombre, unas elecciones municipales son agotadoras, eso no se lo oculta a nadie. En el caso de la Orotava vienen las fiestas patronales con todo lo que suponen las fiestas de la Orotava y además encima el tener las elecciones metidas en medio, pues créeme que llegamos a la extenuación, pero lo vamos a hacer y vamos a estar ahí a piñón hasta el día 23 para que, por supuesto, los ciudadanos tengan esa opción nacionalista que es la que queremos ofrecerle y la voz de Coalición Canaria se pueda escuchar en el Congreso como todos esperamos y deseamos.
Unas elecciones muy importantes, lo que comentábamos off the record, ya iremos hablando del tema, porque hoy el motivo de tu entrevista es hablar de la fiesta de la Orotava desde el punto de vista de la seguridad, que es una gran olvidada, pero es trascendental, fundamental, para que los vecinos y vecinas de la Orotava y de todo el norte de Tenerife y de todas las partes del mundo que quieran visitar la mejor romería, la mejor fiesta local, en mi opinión,
y
que me digan lo contrario, con una normalidad absoluta, que podamos disfrutar con la tranquilidad de que la seguridad funciona. Y no es un trabajo fácil, y ya digo, un trabajo oculto, pero que es necesario e imprescindible para eso, para disfrutar de la fiesta.
A ver, siempre hemos presumido, y es así, nuestros oyentes estarán de acuerdo, que son unas fiestas seguras. Pero para que eso se pueda repetir año tras año, a pesar de las miles de personas que visitan la Orotava en estos días, piénsate que a lo largo de toda la semana grande, es verdad que las fiestas han comenzado desde el 15 de mayo, pero vamos a hablar de lo que es la semana grande de nuestra
fiesta.
Empieza
con la cata de vino, empieza a haber una acumulación de gente peligrosísima. Efectivamente,
estamos hablando de en torno a 200.000 personas se pueden acercar a la Orotava desde el miércoles al domingo, es decir, es muchísimo, muchísimo público. Y a pesar de eso, pues como decíamos, una fiesta segura y una fiesta tranquila. Evidentemente, donde hay tantas miles de personas, ocurren cosas, eso es inevitable. Pero para eso hay un gran dispositivo que, como tú dices, trabaja detrás de bastidores. Hay muchísima gente que se pierde muchas horas y muchos eventos de la fiesta para que todo salga bien. A veces no vemos su trabajo, pero están ahí. Y lo más importante siempre cuando ocurren cualquier tipo de asistencia es que lo podamos prestar sin entorpecer al acto, sin romper la fiesta, por así decirla, y que se puedan atender todas esas incidencias. Para ello, un gran dispositivo que evidentemente tiene una parte importantísima de seguridad ciudadana, como no puede ser de otra manera, y también lo que es el dispositivo sanitario, que es una de las partes que siempre nos preocupan, porque evidentemente en nuestras fiestas pues se bebe, se disfruta de nuestros caldos y de buen vino, y a veces eso pues tiene factura, y cuando uno se pasa bebiendo pues suelen ocurrir algunas asistencias sanitarias. Para ello, el pasado lunes celebramos la Junta Local de Seguridad, donde se presentaba el dispositivo. Evidentemente una parte importantísima es nuestra policía local, que hace un refuerzo de horas innumerables a lo largo de estos días. Hay agentes que están prácticamente trabajando los 4 días centrales de la fiesta.
Una duda, Narciso, como lo dijeron otro día, no sé si es verdad. ¿Hay policía local vestido de mago?
Hay policías locales vestidos...
de guardia, vaya, así, infiltrados.
Sí, infiltrados, vamos a decirlo así. No me gusta usar la palabra secreta porque suena raro, pero sí, hay agentes de paisano. Hay agentes de paisano.
Pero están de servicio.
Efectivamente, tanto en el baile de magos, el jueves de las alfombras y en la romería, hay agentes de paisano.
Que no se nota que son policías en el caso de que no sea necesario que hagan...
Pero efectivamente, y además están trasladando información al centro de coordinación de si los malos nos visitan en alguna parte de la fiesta, fiestas, pues ellos son los primeros en percatarse. Eso, al igual que otros servicios de la policía local específicos que se ponen en marcha en estos días, como es la unidad canina de prevención de drogas, que estará trabajando en todas nuestras fiestas, o la unidad de drones, es decir, también tenemos visión desde lo más alto de qué es lo que está ocurriendo. Yo siempre digo que cuando uno viene a disfrutar de la fiesta, lo viene a hacer de un punto de vista sano, a mí no me molesta que haya al presencia
revés,
policial.
Al revés, lo
prefiero. Yo me siento seguro. Si hay gente que está vigilando para que yo no tenga otra preocupación que disfrutarme y divertirme, pues eso nos debe sentir bien. Ahora, si yo he venido a hacer algo malo, pues que sepan, los que lo estén pensando, que en la verdad hay mucha gente vigilando. Unos están vestidos de uniforme, otros no lo están, otros nos están viendo desde arriba y otros a cuatro patas pues también nos están acechando. Y yo creo que eso los ciudadanos lo valoran y eso hace que nuestra fiesta, como decíamos antes, sea segura. Y no solo policial local, la Guardia Civil hace un esfuerzo importantísimo de despliegue de efectivos con refuerzo de distintas unidades específicas, porque piénsate que para cubrir, por ejemplo, un evento como el Baile Mago, con 30.000 personas disfrutando y bailando, hacen falta muchísimos efectivos. O nuestra romería con casi 30.000 personas, más los participantes, es decir, estamos hablando de muchísimo, muchísimo público. La Policía Canaria también hará algunos apoyos puntuales, evidentemente mucho más reducidos que los efectivos de Guardia Civil y de Policía Local. La Protección Civil, importantísima en todos y cada uno de los eventos, no solo los efectivos de la Orotava, sino las colaboraciones que tenemos con otros municipios que refuerzan en estos días. Y como te decía antes, una parte importante es el dispositivo sanitario. No se trata simplemente de tener una ambulancia, a veces hay que tener muchas, pero también tenemos efectivos a pie con refuerzos y sobre todo un hospital de campaña que montamos tanto para la noche del baile de magos como para el domingo de la romería, para que muchas de esas incidencias las podamos resolver nosotros directamente sin tener que ser trasladados a centros de salud o centros hospitalarios. Como decía, la mayoría de las incidencias son leves, pero para que te hagas una idea, en un domingo de la romería, pues el hospital de campaña puede atender entre 18 y 20 personas. En su mayoría se refrescan allí, se recuperan de beber esos caldos y afortunadamente no hay nada grave. La clave para que todo funcione bien, la coordinación. Eso no nos cansamos de repetirlo. Hay un amplio equipo humano de técnicos municipales, desde los redactores de los planes de seguridad específicos, que además son agentes de nuestra propia policía local que están formados en ello. Y durante, por ejemplo, todas las horas que transcurre el baile mago o todas las horas que transcurre la presentación de los vinos o la propia romería, ese centro de coordinación que se denomina el SECOPAL, que está instaurado en la jefatura de la policía local, está de forma permanente haciendo un seguimiento a los eventos. Ahí están sentados responsables de cada uno de los operativos que están trabajando, las comunicaciones son constantes y cualquier incidencia, cualquier llamada que se recibe de cualquier ciudadano inmediatamente es atendida para que todo transcurra con absoluta normalidad y, lo más importante, que la gente que viene a disfrutar nuestras fiestas lo pueda hacer con seguridad, con tranquilidad y sabiendo que si algo ocurre, que nos puede ocurrir a todos, pues están un amplio equipo de profesionales para atendernos.
¿Vamos a recuperar carretas este año? ¿La ley de bienestar animal nos va a impedir que pongamos los bueyes delante de las carretas?
Bueno, más que la ley de bienestar animal, lo que nos tiene preocupado es la limitación de animales que tenemos en cuanto a...
Después de la pandemia se han sacrificado mucho.
Efectivamente. Entonces, bueno, este año se ha conseguido subir un poquito, pero estamos en el límite de 76 carretas.
No
nada
hay
que ver con las 80, 90, incluso 100 llegó a haber, creo que hasta es excesivo, pero no hay bueyes suficientes para que podamos, y además sobre todo porque incluso antes de la ley de bienestar animal nosotros respetamos muchísimo el tema del cuidar los animales. Hay unas yuntas que se llaman de refresco para prestar cualquier apoyo en la romería. Sería muy fácil decir, oye, pues venga, quitamos las yuntas de refresco y aprovechamos que ahí sacamos cuatro carretas más. No lo vamos a hacer. Creemos que en ese sentido hay que tener primero el bienestar de los animales. Insisto, antes de la propia ley ya se hacía, así nos lo recomienda la Asociación de Ganaderos, que va a estar al frente de esa parte del operativo de la romería, y yo creo que se debe hacer así. Insisto, sería muy fácil, muy popular decir ahora, bueno, pues nos sacamos cuatro carretas más forzando, y no queremos así. Entendemos que hay gente que se ha sentido descontenta porque queda fuera, pero es una limitación a la cual no le podemos poner solución.
Carretas sin bueyes se pueden llevar.
Carretas sin bueyes se pueden llevar. A ver, hay pequeños carros, pero la Orotava, a diferencia de otras cosas que hemos visto ese fin de semana por ahí, quiere mantener su tipismo, quiere ser fiel.
Y ese tipo de cosas,
nosotros no admitimos ningún tipo de vehículo mecánico en nuestra romería. Creemos que la romería de la Orotava es un ejemplo de tipismo, de buen hacer y uno de los mayores ejemplos de nuestra cultura canaria, y no vamos a cruzar esa línea por más que tengamos presión de meter alguna carreta más. Créeme que no lo vamos a hacer.
Es que no se pasa mejor en la romería porque haya 100 en vez de 70. Es decir, yo creo que las que van a la romería van en una carreta, pero también se mueven para arriba, para abajo.
Efectivamente, podemos disfrutar exactamente igual. Además, todas las carretas son muy generosas a la hora de repartir comida. No va a haber problema en ese sentido. Pero no vamos a cruzar esa línea porque creo que la Orotava es la romería de las romerías. Ya no solo porque diga la copla, que es la fiesta más bonita que hay en Canarias, pero es un ejemplo de tipismo de nuestras tradiciones y de nuestra cultura que no debemos dejar que se pierda por presiones de poder sacar una carreta más o menos.
Yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la mayoría de nuestros oyentes también. Una cosa importante es la seguridad de las propias carretas. No se puede sacar tampoco cualquier carreta. Tiene que llevar sus medidas de protección contra incendios, de extinción automática. Los braseros no se pueden poner en cualquier sitio. Los ejes tienen que tener sus frenos. Los tradicionales son muy, muy complicados de mantener y son caritos. Pero se hace una revisión, una inspección técnica del vehículo antes de salir, ¿no?
Sí, más o menos parecido a una ITV, si me permites el símil. Ya hemos tenido dos reuniones con todo el equipo que organiza la romería, con el Liceo de Tahoro, donde además también participa la Asociación de Carreteros de la Orotava.
Hay que coordinar gente,
y todas las, sí, sí, es decir, llegar a la romería,
por todos los
carreteros. Todo el trabajo previo es inmenso. Y ya no te digo ese día, es decir, estás pendiente de un montón de detalles. Uno no disfruta la romería casi hasta que San Isidro ha entrado en la ermita del Calvario.
Que queda todavía mucha fiesta.
Que queda mucha fiesta. Las carretas se revisan todas previamente. Es decir, no es una cuestión que revisemos allí 5 minutos antes de salir de la romería. No, hay un equipo de la organización que está visitando todas las carretas, comprobando sobre todo los sistemas de frenado de cada una de esas carretas, porque el principal problema que tiene la Orotava es la pendiente. Hay carretas, por ejemplo, que pueden salir en otras romerías de la isla, pero no pueden salir desde la Orotava porque el sistema de frenado no es admisible. Por ejemplo, hay carretas que en la Laguna, que es una romería totalmente llana, no tienen ningún tipo de problema, pero en la Orotava tenemos que tener ese sistema de frenado que es revisado previamente. Y aún así, ese domingo, por la mañana, los técnicos municipales comprueban que no solo eso que se ha ido a visitar sigue estando todo en su sitio, sino además las medidas de prevención de incendios. Todas las carretas tienen que tener sus extintores, los braseros tienen que estar colocados de una determinada forma, no se pueden mezclar con los elementos de decoración de la propia carreta, tienen que estar totalmente separados para evitar que tengamos... A ver, yo siempre digo que el riesgo cero no existe, y por supuesto la gente se tiene que divertir y la carne se tiene que asar, pero debemos minimizar... Porque además la romería de la Orotava tiene un recorrido complicado, atraviesa todo un centro histórico, con calles muy estrechas, y cualquier incidencia con una carreta pues se complica. Y sobre todo la prohibición de la leña. Es decir, todas las carretas tienen que llevar carbón, no se les permite el uso de la leña y eso se revisa antes de salir la propia romería. Tengo que decir que la inmensa mayoría de todos los participantes son extremadamente colaboradores. No tenemos nunca ningún problema. La gente, colaboración absoluta desde que llega. Mira, ven para que veas cómo lo tengo preparado. Es decir, en ese sentido tengo que decir que la colaboración es absoluta tanto con el personal del liceo, con la propia asociación de carreteros y con la policía local. No es una cuestión de que vayamos a fiscalizar para echarle para atrás a nadie en la carreta. Todo lo contrario, si el objetivo es que todo salga, que nos podamos divertir y que lo pasemos bien. Pero todo ese trabajo previo, todas esas visitas que se hacen con antelación, todo eso ayuda a que el domingo todo transcurra con la máxima normalidad. Y de hecho la romería de la Orotava no se ha retrasado nunca porque exista un problema con una carreta o alguna cuestión. Normalmente, además, escrupulosamente suele ser puntual y a las 13:30 horas está comenzando a desfilar.
Pues nos veremos en la fiesta. El próximo jueves haremos un programa especial desde la sede del Ayuntamiento de la Orotava, donde imagino que Narciso también estará
por ahí. Por ahí estaremos, seguramente.
Y comentaremos la última actualidad. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo creo que era importante que se pusiera el énfasis de la importancia que tiene la seguridad. Yo sé que la gente que va a la romería y a la fiesta de la Orotava son muy colaboradoras y van precisamente a divertirse. Y para eso es fundamental garantizar la seguridad de todos los asistentes. Muchísimas gracias, Narciso.
Gracias a ustedes y aprovechar los micrófonos de esta casa para invitar a todos los oyentes a acercarse a la Orotava en estos días. Es decir, la Orotava se va a abrir de par en par, son nuestros días grandes, nos encantan que vengan a vernos, que se van a sentir seguros. Si alguno piensa hacer alguna trastada, mejor que no venga, porque hay un montón de gente de uniforme y no de uniforme que estarán pendientes de ello, pero de verdad que les recibimos a todos con las manos abiertas, porque la Orotava es un pueblo hospitalario y que sobre todo sus fiestas les gusta compartirlas con los visitantes.
No me cabe la menor duda. A disfrutar de fiestas, que ya huele a romería, ya huele a baile de mago. Narciso, gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, pues ya son las 9 menos cuarto, perdón, las 10 menos cuarto en Canarias. 11 menos cuarto en el resto del territorio nacional. Y le damos la bienvenida a los estudios de Gente Radio al concejal electo por la formación política Gara, don Ramón Miranda, por Gara Chico.
Muy buenos días.
Ya habías estado aquí y nos imaginábamos que íbamos a volver a verte, pero la verdad es que ha sido una sorpresa porque no has ganado las elecciones, pero casi.
Bueno, yo creo que nuestro principal objetivo era que Gara Chico, los ciudadanos estuvieran convencidos de que se tiene que producir una nueva forma de gobernar y de gestionar nuestro municipio, ¿no? En ese sentido, en las elecciones del 28 de mayo, así se ha pronunciado los habitantes de Gara Chico. Es decir, a la mayoría que venía gobernando Coalición Canaria se la ha parado con esa mayoría, y los vecinos de Gara Chico han apostado por alternativas que puedan ser una propuesta de cambio de gobierno y de cambio de gestión. En este sentido, pues la suma de la voluntad popular entre los que votaron a la agrupación garachiquense Gara y los que votaron al Partido Socialista suman más que los que votaron a una política de continuidad que en este caso la representa Coalición Canaria. La voluntad popular ha sido esa y por lo tanto en Gara Chico se ha roto una mayoría de 12 años de gestión de Coalición Canaria encabezada por José Heriberto y ahora se abre la posibilidad de llegar a entendimiento. Nosotros estamos convencidos de que la voluntad popular ha sido eso, de que se quiere un cambio de gestión y en eso estamos y con eso tenemos que ponernos de acuerdo o no de aquí al 17 de junio, que es el próximo sábado, que es la toma de posesión.
¿Crees que la culpa de todo esto la tiene la actitud del alcalde o Agara tiene mucho que ver en que de que esto se haya producido? Quiero decirte, te lo estaba diciendo antes off the record, tengo la sensación de que a veces las victorias de la oposición tienen tanta responsabilidad la buena acción de la oposición o la presentación de una alternativa como el déficit de gestión por parte del equipo de gobierno que pierde las elecciones o que no renueva la mayoría.
Creo que se acumulan las dos cosas, ¿no? Pero en primer lugar hay que destacar el papel de oposición que ha hecho la agrupación garachiquense durante estos últimos 4 años, cuando ha irrumpido en la política municipal. Una oposición seria, una oposición constructiva, una oposición con propuestas de acuerdo durante los 4 años, pero también una oposición fiscalizadora, una oposición que ha puesto en conocimiento de los ciudadanos la mala gestión de Coalición Canaria en estos últimos 4 años, sobre todo en estos últimos 4 años, que es la que nos tocó, y digo nos tocó como agrupación garachiquense, porque quien ha fiscalizado son los concejales de Gara, y todo eso llevado a la ciudadanía de Gara Chico para que supieran también que no solamente son fuegos artificiales de colores lo que se anuncia por parte del grupo de gobierno, sino que hay muchos fallos de gestión. Todo eso se ha puesto en conocimiento de la ciudadanía junto con la cercanía, la preocupación de los concejales de Gara ante cualquier problema o cualquier situación que se ha producido en Gara Chico durante estos últimos 4 años. Todo eso suma, junto yo creo que a un desgaste del equipo de gobierno con una gestión que para mí ha sido la peor que ha habido durante estos 12 años, y todo eso ha llevado a que, bueno, que la ciudadanía de Gara Chico sí se haya fijado en el trabajo de Agara, sí se haya fijado en el trabajo de la agrupación garachiquense en cuanto a llevarle la otra cara de la gestión que no es tan agradable, y han tomado decisión, y es que, bueno, que efectivamente que Coalición Canaria ha acabado su ciclo de mayorías absolutas y por lo tanto se le ha castigado con una minoría mayoritaria, pero no para seguir conformando ni para seguir realizando una gestión que nosotros consideramos que era desastrosa. Y es desastrosa, ¿no? El otro día mismo el alcalde firma un decreto donde se tiene que pagar una multa a costas por unas infracciones en el dominio público de la caleta interior por la puesta de un escenario que no estaba dentro de el espacio correspondiente. Los ciudadanos han tenido que pagar 5.000 y pico euros de sus bolsillos ante una negligencia del equipo de gobierno, y en este caso de José Heriberto, por autorizar esa instalación. Esto es una pequeña muestra nada más de cómo ha sido la gestión de Coalición Canaria durante estos últimos 4 años. Bueno, pues todo eso llevándoselo a los ciudadanos, llevándole las propuestas que se han hecho durante 4 años desde el punto de vista constructivo, tratando de llevar al pleno, digamos, la sustancia del programa, y la cercanía y preocupación que han tenido los concejales de Agara con la organización política junto a los ciudadanos es lo que ha hecho que, bueno, que el domingo pasado, o hace 2 domingos, la ciudadanía no le ha dado ni le ha revalidado una mayoría absoluta más a Coalición Canaria, sino que ahora se tiene que entender los 3 grupos políticos a ver si en verdad se sigue por la continuidad o se hace caso a la voluntad popular, que es el cambio.
¿Qué pasa con el puerto Garachico, que está allí muerto de la risa, con esa inversión tan millonaria?
Cada vez que me hacen esta pregunta, desde luego me da mucha pena, ¿no? Son 12 años después que yo me fui, donde el puerto ha ido no para adelante, sino para atrás, ¿no? Si uno pasea esa gran infraestructura que el gobierno de Canarias construyó entre el año 2008-2012, pues lo que se ha hecho es retroceder en todos los aspectos, desde el propio mantenimiento, desde la nula o el nulo desarrollo de la zona terrestre que tiene ese puerto con potencialidad para el desarrollo social y económico de la zona y del noroeste de Tenerife, desde el no aprovechamiento desde el punto de vista marítimo todo el potencial que tiene, no solamente pesquero sino también turístico, desde esa línea de conexión que tiene el puerto para cualquier otra isla con una embarcación. Es decir, es una obra que he invertido allí 35, 36 millones de euros, teniendo el único puerto que hay en todo el norte de Tenerife Garachico, en estos 12 años no se haya avanzado en nada. Es más, es una infraestructura obsoleta, pues porque si uno pasea por allí está la mitad cerrada como consecuencia de los embates del mar y que no ha habido reposición en cuanto al mantenimiento del mismo. Y aquí tiene tanta culpa el gobierno de Canarias, que no se ha preocupado por un puerto de infraestructura de pesquera y deportiva, que es competencia de puerto, como el propio alcalde que está, que no ha sabido reivindicar ni poner en valor ese puerto ante el gobierno de Canarias para ponerlo en dinamismo.
¿Se hará?
Por supuesto que es una de las líneas maestras que nosotros tenemos en el programa. Si Agara gobierna en pacto con la organización política que nosotros creemos que deberíamos gobernar, pues porque es también la que le ha dicho los ciudadanos que es una hora de cambio, en este caso estoy hablando del Partido Socialista, y que esta noche vamos a tener la primera toma de contacto. Una de las cosas que ellos creo que coincidimos, porque incluso en el programa está tanto del Partido Socialista como de Coalición Canaria, es que este puerto hay que ponerlo en valor. No puede haber 4 años más con un puerto totalmente obsoleto, totalmente muerto, y que es un punto de inflexión importante para el desarrollo social y económico de esta parte de la isla y del norte de Tenerife. Nunca me olvidaré de decir que es el único puerto que existe en todo el norte de Tenerife. Como es el único puerto, hay que ponerlo en valor para que sea un punto de desarrollo económico importante del noroeste de Tenerife.
Son 30 y tantos millones de euros que se han invertido de todos los canarios para potenciar la Isla Baja completa, no solamente el municipio de Garachico.
Efectivamente. Y bueno, vamos a ver si en esas líneas de coincidencias pues se puede llegar a un buen acuerdo, que yo desde luego aquí felicito al Partido Socialista porque también ha hecho una muy buena campaña, de un concejal subieron a 2 y yo creo que bueno, que todo eso hay que valorarlo en la voluntad de cambio que han tenido los vecinos de Garachico.
Sí, la lectura está clara, la Coalición Canaria ha perdido 2 concejales, uno ha subido a Agara, aunque se llamaba antes PP, pero son los concejales de Agara, y uno para el PSOE, con lo cual la indicación del pueblo está clara. Otra cosa es que se hagan lecturas tendenciosas.
Efectivamente, de todas formas, bueno, Coalición Canaria desde el 2015 ha ido perdiendo 2 concejales en cada mandato. En el 2019, con la irrupción de Agara a través de ese paraguas del Partido Popular, pero fue por una, ya lo he explicado 20.000 veces, por una deficiencia de gestión ante la Junta Electoral de Zona, que no pudimos, o provincial y central, no pudimos presentarnos con las siglas de Agara. Y yo, Antonio, mi culpa, que este año, cuando hemos aprendido los errores, yo dije, pobre de mí, cuando hace 8 años, 4 años, mejor dicho, fui con aquel papelito diciendo que no íbamos a presentar, cuando es una documentación tremenda y que como organización política pequeña a veces nos sobrepasa, ¿no? Todo lo que hay que tramitar para que un partido pequeño tenga su representación en la Junta Electoral de Zona y en la jurisdicción de Zona, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que estábamos hablando que me fui del hilo ahora.
Que los resultados son interpretables.
Ah, sí.
Hay 2 concejales menos de Coalición Canaria, uno para el PSOE y otro para Agara, que eso la tendencia está clara, que se puede interpretar como quiera, pero lo que
iba a decir es que Coalición Canaria, desde el 2019, cuando ya hay una oposición y en este caso hay una irrupción política importante como Agara, pierde 2 concejales, pero es que ahora ha vuelto a perder 2, es decir, que en 2 mandatos ha perdido 4 concejales, por lo tanto, es una organización política con un alcalde que va desgastado, que va en franco retroceso en la sociedad de Garachico, y hay 2 organizaciones políticas que han ido creciendo, en este caso Agara con 3 concejales en el mandato anterior, el Partido Socialista con 1, que ahora se ha incrementado a 4 Agara y el Partido Socialista 2. Las matemáticas están ahí, las matemáticas no fallan, desde la voluntad de cambio que le ha dicho la sociedad garachiquense a las 2 organizaciones políticas que ahora tienen en la suma la mayoría de gobierno, si es que se llega.
Un dato que a mí me parece muy interesante analizar es el crecimiento o decrecimiento demográfico. Garachico en los últimos años ha ido perdiendo población. Y comentaba en un acto al que tuve el placer de asistir que la natalidad en Garachico es uno de los problemas, que hay barrios que no nacen niños.
Es uno de los problemas, y que posiblemente en las conversaciones que tengamos con el Partido Socialista vamos a poner sobre la mesa. Es decir, tenemos que reflexionar profundamente ¿qué acciones hay que realizar para que la situación demográfica en nuestro municipio se separe? Pero no es un tema solamente de Garachico, es un tema de la comarca, pero había que hacer después incluso políticas supramunicipales para que también eso sea un punto de reconversión hacia un nacimiento o un estancamiento y después crecer, ¿no? Y uno de los temas que me preocupa profundamente, Garachico ahora no llega a los 5.000 habitantes desde hace ya un par de años, los nacimientos están por debajo de las defunciones. Yo decía, porque son cifras oficiales, que en el año pasado en Garachico hubo 66 defunciones por 23 nacimientos, pero no solamente ese año. Esa dinámica se lleva desde hace 2 o 3 años, por lo tanto se está convirtiendo en un decrecimiento demográfico estructural, ¿no? Y eso sí es preocupante. Hay que ir hacia una reposición de esa situación. Los barrios de medianías en nuestros municipios pues tienen una situación mucho más grave. Barrios como La Montañeta, donde pasan 3-4 años sin que nazca un niño y la gente mayor se va, muchas casas deshabitadas, y una de las grandes políticas que tenemos nosotros es dedicar mucha gestión a nuestras medianías de Garachico en conjunto a todo el Garachico, porque también si vamos al casco, también el casco tiene muchas casas vacías sin que en verdad esas casas tengan una actividad importante dentro del casco desde el punto de vista de lo que estamos hablando, pero desde luego los barrios medianías nos preocupa mucho y va a ser una de las políticas de acción importante que queremos poner también sobre la mesa para ver cómo podemos trabajar estos próximos 4 años si en verdad hay algún tipo de acuerdo.
¿El turismo?
Pues no podemos presumir de turismo, a pesar de que tenemos uno de los mejores hoteles que hay en Tenerife, están precisamente en Garachico, 3 o 4 hoteles, incluso después hay algunas casas rurales, que por otro, el otro día cuando estuve en Genovés, visité a la propietaria de, y lo voy a decir, no publicidad, sino porque en este caso hay que reconocerlo, la primera casa de vivienda rural, Casa Hilda en Genovés, hablé con ella y le dije, nunca olvidaré que fue la primera casa de vivienda rural o casa rural que se instaló en todas las medianías de Garachico.
Muchísimo antes de las viviendas vacacionales estas que están de moda. Muchísimo.
Estoy hablando hace más de 12, 15 años y no sé si 20. Entonces la mujer dice, pues verdad. Entonces, en ese sentido, yo creo que no solamente estos hoteles de encanto que tenemos en el casco, sino las viviendas rurales y la nueva modalidad de casas vacacionales en Garachico, bueno, pues es un punto importante. Lo que pasa es que Garachico no puede ser un pueblo donde básicamente no tenga ni siquiera un punto de información turística, ¿no? Tenemos un centro de iniciativas turísticas inactivo con un punto de información abajo en el muelle donde está cerrado, donde las referencias de información es bien Garachico, bien ICO, perdón, Los Hilos, ICO, y nosotros en nuestro programa llevamos la creación de un centro de información municipal, información turística municipal, pues que Garachico necesita esa promoción. No solamente son las redes digitales con las que hay que promocionarlas, sino también en la presencia física del municipio. Un turista que llega a un municipio, a cualquier municipio de España, lo primero que hace es saber cuál es el punto de información turística de ese municipio para tener una información exacta que a lo mejor no la tienes en las redes, ¿no? Hay mucho que hacer en turismo en Garachico, hay muchas actividades deportivas que hay que explotar en la costa garachiquense y así muchas cosas que yo creo que hay que reposicionar de nuevo a Garachico dentro de la isla de Tenerife a través de todas las estructuras administrativas promocionales para hacer promoción de Tenerife, Garachico y la Isla Baja.
¿Será en algún momento cabecera de comarca Garachico? Porque la Isla Baja está bastante abandonada, no solamente hay problemas en Garachico.
Bueno, cabecera de comarca siempre por tradición ha sido ICO de los Vinos, ¿no?
O sea, desde que punto... no está en el consorcio Isla Baja.
Sí, pero como cabecera de comarca, ICO de los Vinos es desde el punto de vista administrativo la cabecera, ¿no? Garachico fue hace muchos siglos, digamos, la cabecera de comarca, pero con las disputas de ICO hasta el juzgado se fue para ICO, etcétera. Por eso son siglos atrás. Garachico no aspira a ser cabecera de comarca, Garachico espera ser un municipio puntero dentro de la Isla Baja, en la uniformidad de la estructura geográfica, poblacional y social que tienen los diferentes municipios, Buenavista, Los Hilos, Garachico, El Tanque, etcétera, ¿no? Y como dentro de la comarca del noroeste, pues la cabecera de comarca, y lo que hay que buscar son políticas y gestiones de confluencia dentro del noroeste, fuera de la comarca Isla Baja, pero sí dentro del noroeste, para que esa comarca, que es una comarca, yo creo que en verdadera depresión, no solamente desde el punto de vista económico, sino de lo que hemos estado hablando, demográfico, desde el punto de vista social, etcétera, pues sea un espacio de Tenerife donde los centros de poder se fijen de que es una comarca a proteger y una zona de la isla que hay que ponerla en valor. En ese sentido, a lo que aspirará Garachico, si en verdad tenemos responsabilidades de gobierno, para que, bueno, sea una forma de entender la Isla Baja y el noroeste de Tenerife.
Hay buen feeling entre Ramón Miranda y Javier Sierra, ¿no?
Pues sí, es un chico joven al cual felicito. Yo creo que ha hecho una gran campaña en ICO de los Vinos. Tanto es así que ha sido pues la organización donde más ha tenido la voluntad popular. Y bueno, pues a través de Alternativa Icodense, junto con la agrupación garechiquense y otras agrupaciones locales que están irrumpiendo, ¿no?, en la política local, en esta parte de la isla podemos tener muchas confluencias. Y yo siempre le he dicho en un momento determinado que ojalá, bueno, si después de todo, esta marea política que estará a punto de terminar a partir del 17 de junio, podemos sentarnos, podemos tener muchas políticas en común desde las organizaciones municipalistas de reivindicación de mejoras para toda la comarca, ¿no? Yo creo que es un punto importante. Felicito aquí a Javier Sierra, felicito también pues a otra compañera mía que fue en Coalición Canaria, como es Cori Yani, y a todos los que han participado en la política municipal de ICO, porque al fin y al cabo no deja de ser, digamos, la participación ciudadana la que quita y pone, ¿no?
Hay un denominador común, y yo apuesto, y yo lo he apostado públicamente en este micrófono, que la Isla Baja va a haber un cambio importante, y que liderado por Javier Sierra y Ramón Miranda puede haber proyectos que se vayan extendiendo a otros municipios, porque las urnas han hablado y han dicho, quiero cambio.
Ese es el principal mensaje, y así se debe entender. Quien no lo entienda así, pues porque tendrá otros conceptos, ¿no? Pero desde luego las urnas han hablado y ha dicho, oye, hemos quitado las mayorías, los que han venido, pues por las razones expuestas y que han podido entender la sociedad, y aquí hay otros escenarios donde ahora deben de ponerse de acuerdo para que ese cambio se materialice en la voluntad popular que ha tenido los ciudadanos. Si eso no se entiende, pues entonces son otros conceptos los que se están introduciendo en el mapa político. Pero desde luego la voluntad popular ha hablado el 28 de mayo. La voluntad popular ha hablado en Garachico de que se acabó la mayoría de Coalición Canaria, de que hay una sensación de la ciudadanía de que ese agotamiento de Coalición Canaria debe ir hacia una transformación en el mapa político, y eso es lo que vamos a intentar. Si no se consigue, pues cada uno que tenga pues la perspectiva que tenga y el espejo donde deba mirarse si esa voluntad popular está siendo refrendada por la voluntad de los pactos o no.
Pues don Ramón Miranda, no le quito más tiempo porque voy a tirar de don Ramón Miranda estos 4 años bastante, con lo cual tampoco lo quiero agotar el primer día. Y además, como me estás diciendo que el 17 no vamos a ahondar por ahí. Pero lo que sí está claro es que la ciudadanía de la Isla Baja de Garachico ha hablado, las urnas tienen los números contados y creo que hay una voluntad de cambio, de transformación de esta comarca tan importante para la isla de Tenerife. Así que en sus manos está, que a partir de esta noche llegan a un entendimiento.
Muchas gracias, y a partir de esta noche, que es un primer encuentro, ya veremos si en una semana y algo hay firma o no, porque nos queda eso, una semana y 4 días.
Poquito tiempo ya. Ramón, muchísimas gracias por haber atendido la invitación de Gente Radio, y sabes que en cuanto tengáis noticias, aquí vamos a estar muy atentos a lo que pasa en Garachico.
Muy bien, muchas gracias.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510. Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser...
Bueno. Para acabar el programa de hoy, un poquito tarde, pero nunca tarde se le echa buena la tertulia de antes martes, ahora de miércoles, con el equipo completo. Don Chano Esteves, muy buenos días.
Muy buenos días.
Felicidades que ha ganado usted las elecciones.
Hombre, eso dicho con sarcasmo pudiera no, confundir, no. Pudiera confundir a la audiencia, ¿eh?
Doña Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días, no te preocupes que nos estamos confundidos.
Y don Javier Escudero, que usted sabe contar votos, ya ha ganado el PSOE.
No, ganará las próximas.
Ojalá.
¿Eh? Ojalá.
Para tenerte aquí cabreado.
Ojalá desaparezca. No, bueno, ojalá no. Sí,
no, voy por
eso. Va a ser la tendencia.
Oiga, les voy a dar a elegir. ¿Quieren clave nacional o quieren clave autonómica? Porque tenemos un pacto de gobierno Coalición Canaria-Partido Popular que nos marca ya la senda de los próximos 4 años. Pero es que no nos han dejado disfrutar de los resultados electorales. Nos han dicho, ya esto está vendido el pescado, vámonos a la plaza a vender el nacional. ¿Les apetece el nacional?
Nacional, sí.
Porque ahí vayan a ganar las elecciones los del PP, ¿no? O sea, aquí han ganado, los socialistas, claro. ¿No? ¿O no han ganado los socialistas?
Ganado los socialistas, pero la democracia, bueno, a ver, es que siempre lo mismo, ¿no?
Siempre lo mismo, exacto. Aquí nunca.
Contra, pero si aplicamos la teoría de Feijóo, tendría que gobernar.
Evidentemente, o sea, que lo que pasa es que aquí cuando nos interesa, ponemos sobre la mesa unos argumentos y si esos argumentos no se cumplen, cambia. Llamamos mentirosos a los otros. En el caso del PP, el señor Feijóo ha dicho por activa, por pasiva y por perifrástica, no sé si se sabe los verbos todos.
Todos no.
No sé
supe,
si,
lo supe.
No, Feijóo. No me refiero a ti, por supuesto. Y dijo por activa y pasiva que lo que debería hacerse era que gobernaran los partidos que habían sido mayoritariamente votados. Y ahora resulta
la lista más votada.
La lista más votada, perdón, sí. Esa fue la expresión.
Es que no es el sistema. Entonces,
eso lo ha dicho Feijóo, ¿no?
Eso lo dijo Feijóo. Y ahora resulta que lo que se está haciendo es justamente lo contrario, lo que iban a hacer de entrada, que era pactar con las fuerzas de la derecha, y donde pueden, van a pactar con vos. Eso es lo que hay. Y no hay vuelta atrás.
¿Y qué malo tiene?
Eso es que, ¿cómo que mal tiene? Que el Partido Popular sea fascistizado.
No. Bueno, pues una cosa. Lo malo que tiene es que haces lo contrario a lo que dice.
No han dicho nada. Es que la verdad es que no han dicho nada.
Vamos, Javier, por favor.
Yo le he oído.
A ver, es que... Ay, pero bueno, es que la memoria es tan frágil.
La memoria no, la palabra es lo que es frágil.
Si tenemos el presidente del gobierno actual.
Que el día anterior
hacer el pacto con Bildu.
Y Robert Mitchum hizo una película de vaquero. Vamos a ponernos en lo que estamos. Feijóo ha dicho que es bueno que gobierne la lista más votada y le ha propuesto al PSOE un pacto. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Pues aquí ha hecho, las dos primeras que ha hecho, se la ha pasado por el arco del triunfo. Eso es una realidad. Eso es incuestionable.
No lo puede rebatir.
¿Cómo que no?
No lo puede rebatir. No se puede rebatir.
Pero si es que...
No se puede rebatir porque eso se dijo públicamente. Se afirmó públicamente.
Se dijo para obtener qué resultado. Entonces hay un razonamiento que se debe hacer. Porque siempre ustedes hacen dos razonamientos, confundiendo la cosa. Hay una elección elettorale con un sistema elettorale che determina che la maggioria del partito che gane tiene il diritto a entrare nel governo. Ora sì, e si accava una prima parte del sistema democratico elettorale, poi hai una seconda parte. Se ese partito che ha ganato la selezione con una maggioria, che lo determina come primero nel listato del partito che ha ganato, non tiene a che la maggioria sufficiente per essere governo, è evidente che non potrà governare. Entonces, che se hace? Se interpreta il risultato democraticamente effettuato bajo una altra clave di lettura. Qual è? Dove sta in realtà la maggioria del paese? È nella coalizione del centro-derecha, che tiene lo numero sufficiente per governare. In questo caso cito la maggioria del centro-derecha. Nella passata elezione vi ha sito la maggioria del centro-izquierda.
Entonces, pero ganado las elecciones el PSOE.
Exacto. Pero hay dos sistemas.
Me refiero en Canarias, Me refiero en Canarias.
Claro, en Canarias.
Estoy hablando de lo que está
pasando
en Canarias.
Pero hay dos sistemas. Entonces, o se dice que la lista que coge más voto va a gobernar, pero si no tiene lo número para sacar los sellos suficientes para gobernar, o se cambia el sistema electoral y se determina un premio de mayoría. Se va a determinar que lo que gana la selección va a tener dos, tres sellos más.
Sí.
Entonces, o se hace esto, o se deja así como está la cosa, sin enfrentarse, he ganado yo, pero si no tiene los números, chico, no puede.
O la situación más, también, que es viable, es decir, la segunda vuelta. Pero ¿por qué no se utiliza aquí la segunda vuelta?
Pues porque no está legislada.
Pero ¿por qué?
No está legislada.
Sería lo más justo.
No está la segunda vuelta. El razonamiento de Giovanna es perfecto.
Yo lo comparto.
Lo comparto totalmente, pero ese mismo razonamiento que ha hecho ahora, cuando los resultados electorales favorecen a su ideología, lo podía haber hecho antes, durante todo este tiempo que ha estado en el programa, siempre y de manera continua, y constante ha atacado al gobierno de la nación.
Porque no es la mayoría. Sánchez,
como que no es la mayoría. La mayoría social está en la izquierda y por eso se ha hecho gobierno. Para ti es legítimo que lo haga el PP y no es legítimo que lo haga el PSOE. Vamos a ver. Entonces, sí, claro, hombre.
Es que lo que estoy diciendo es totalmente.
Vamos, por favor.
Lo que no es lógico.
No me hablen de legitimidad.
Lo que no es lógico.
Cuando ustedes no la respetan.
Lo que no es lógico es, por ejemplo, el gobierno que está a nivel nacional hoy en España.
No, eso no es
donde
lógico.
Las minorías y donde los grupos anti-español o que luchan por destruir el Estado español estén gobernando. Esas minorías, minorías.
La legalidad, es la que es, aunque a ti no te guste.
Pero para evitar,
y vuelvo al argumento
para evitar
de
esas minorías,
pero esos partidos tienen la misma legitimidad que tienes tú, al que votas tú.
Para evitar
te guste o no te guste.
Para evitar que gobiernen esas minorías.
Hay que reformar la ley electoral.
Y a la segunda
lo que ha dicho Giovanna.
Víctor Torres se ha comprometido a proponerlo en este mandato, en esta legislatura, en el Parlamento Agrario, que se va a quedar, no va a ir a ninguna lista nacional.
¿Y por qué en la propuesta que se hizo hace unos años de la lista más votada?
Lo que Ángel Víctor va a proponer en el Parlamento de Canarias no lo conocemos, pero ha dicho que va a abrir el debate de la reforma de la ley electoral. No sé si es la lista más votada o la lista más... Pero va a abrir el debate, que me parece súper
interesante. Debe abrirse porque aquí es absolutamente necesario. Y entonces, se va a la segunda vuelta, lo que hace es generar más gastos. Se puede ir a la lista más votada y ya está.
Más gastos.
Y se soluciona el problema.
Unas elecciones municipales y autonómicas. Y al mes unas nacionales, eso sí que origina gastos.
Porque no se han convocado en el todas calendario a la electoral.
Pero ¿por qué no se han convocado todas a la vez?
Porque había que saber los resultados electorales para tomar esa decisión.
Los instrumentos del gobierno los va a utilizar en función de tus intereses.
Las leyes dicen que la potestad de convocar unas elecciones anticipadas la tiene el presidente del gobierno previa consulta con el Consejo de Ministro, ¿no?
Sí, claro.
Eso es lo que dice.
Sí.
Que no necesite consultado.
Pero bueno, pues eso no quiere decir nada. No. Si es que esté bien o que
él
esté
decide
mal,
cuando considera no. que por el bien del país, por el bien suyo, por el bien de su madre, pero por el bien de su primo, hay que hacer.
Pero ¿cómo puede decirse por el bien del país?
Pongo otra cosa en la Constitución o en la ley.
Los gastos que origina unas elecciones municipales y autonómicas. Y al mes.
Con el PP son gratis.
Y al mes. Las nacionales, cuando se podían haber hecho todas a la vez. Y eso sí que se hubiera ahorrado dinero.
Con el PP son gratis.
Cuando el
PP convoca elecciones son gratis.
Y el año que viene las europeas.
No las convoques porque hay un gasto.
Yo sería para diferenciarla toda. Municipales, un día.
¿En qué se ahorra en una elección?
No, si es que a mí sí vosotros, que era por ahorrar.
Pero vamos a ver, ¿en qué se ahorra?
Que no hacer una segunda vuelta porque era caro.
¿En qué?
Eso ha dicho Chano.
No
hacer una segunda vuelta porque era caro.
Pero no tiene nada que ver con la potestad del presidente del gobierno para convocar las elecciones cuando él quiera, porque lo recoge la Constitución.
Hombre, claro.
No mezclas una cosa con la otra.
Pero tú te lo eligen el día más caluroso de la media.
¿Tú crees que Pedro Sánchez ha dicho, meteorólogos, díganme ustedes el día que hace más calor?
No lo han tenido en cuenta.
Lo que han tenido en cuenta, y mira los números. El día 28 de mayo son las elecciones. El 29 toma la decisión. Cuenta los plazos legales y el primer domingo que puede. Eso es lo que ha hecho, el primer domingo que puede. Porque cuanto más tiempo tarde, más descansa.
Porque además los del PP se van más de vacaciones que los otros.
Que tienen más yates, más piscinas.
Las piscinas, los yates van a estar un disgusto tremendo.
Las encuestas ya se lo sabían cómo iba.
La doble residencia, todo eso.
La adelantó porque hasta el mes de septiembre ni la S de Sánchez íbamos a recordar.
No, no. Porque además era, en la situación en la que estaban, yo creo que ha sido la medida más inteligente
que
podía tomar.
Tezanos dice que está espléndido, que está ganando.
¿Quién?
Tezanos.
Bueno, Tezanos. O sea,
Espléndido no dice que está bien.
¿Espléndido?
Ayer le oía a Tezanos unas cosas que dice, mira, yo no soy meteorólogo y a nadie se le ocurre preguntarle a un meteorólogo qué tiempo va a haber al mes y medio. Y dijo una cosa que es verdad. Las encuestas y los labores de los sociólogos, del Centro de Investigaciones Sociológicas, es las tendencias.
Las tendencias de voto.
Y la tendencia que el CIS estaba marcando era que el PP iba subiendo y que el PSOE iba bajando.
Eso lo digo yo también.
¿Vale?
Pero
no
me da
yo no defiendo a Tezano.
Y te llaman fascista para decirlo, ¿no?
Pero bueno.
Eso lo hago yo también y cualquiera. Y no me gasto 50 millones
cada tres meses. Ahora Feijóo dice que va a reformar el CIS. No sé si va a poner independencia total.
Pero vosotros negáis la credibilidad.
Seguramente pone independencia total como cuando estaban en el periodo anterior con Rajoy y la televisión era la televisión más plural del mundo mundial. Por favor.
No, el CIS no tenía credibilidad. Todo el castellano con
no
Rajoy.
Tenía credibilidad el CIS.
¿Perdón?
Antes de llegar Pedro Sánchez, no tenía el CIS como institución, podríamos decirlo, credibilidad en todos los españoles, pues claro que tenía. La que se la ha cargado ha sido ahora Pedro Sánchez con este, con
sí,
este
Pedro personaje. Sánchez se ha cargado todo.
Con este personaje.
Se ha cargado a todo el mundo, sí.
Porque bueno, dice
sí,
más mentiras que yo que sé.
Hasta la izquierda. Bueno,
ahora ya sabemos cómo van a derogar iba a decir el fascismo. No, el sanchismo. Se me ha ido la cabeza, amigo. Sí. Buena frase, el fascismo. Voy a analizar por qué me ha salido mi fascismo.
Ah, porque bueno, era normal.
No, es que a lo mejor hay conducta así también. Vamos a ver.
El tachismo era una técnica pictórica.
Es verdad.
Tachismo.
El tema está que ya Feijóo empieza a poner definición a la derogación del sanchismo. ¿La conocen las cuatro cosas que ya ha dicho? Uh-huh. Como por ejemplo la eliminación del ministerio.
Sí, va a eliminar
consumo, igualdad, va a quitar
siete ministerios, sí. Va a cargarse la ley,
lo que había antes.
La ley trans, va
memoria histórica,
la memoria histórica. Se la carga. No ha dicho que se la carga, sí. Ha dicho que la cambia, no, porque la deroga.
La derogación íntegra es la ley trans y la memoria histórica.
A todos los franquistas les molesta muchísimo que les recuerden su pasado histórico y él la va a derogar para que ya no haya más problemas.
Significa reforma laboral, educación y el Consejo no, sí. La ley orgánica del Poder Judicial.
Universidades también se lo cargan.
Como ministro también. Sí.
Bueno, vamos a ver. No. Es que han ganado esas elecciones precisamente por el fallo de todos.
Todavía no ha ganado las elecciones.
Déjame acabar la frase.
La primera vuelta.
Y el CIS de Tezano apunta otras cosas.
Una vez más.
Porque, no. La simple lectura de los resultados de las elecciones del día 28 de mayo te dice que hay una diferencia de votos entre el PP y el PSOE, pero no es tanta la diferencia.
700.000.
700.000 votos.
El PSOE sacó 1.200.000. Cuidado.
700.000. De manera que no lancen las campanas al vuelo.
Aparte de eso.
Porque todavía queda mucha tela por cortar.
Yo sé que
es
capaz de hacer muchas cosas antes de soltar el
personaje,
mando.
Ese, por ejemplo, mi actitud con cierta acritud a la gente de la derecha es por esa posición. Es decir, ¿por qué tienes que insultar a Pedro Sánchez?
No, pero
a un político cualquiera. O sea, yo critico a Feijóo hasta la médula, pero no hablo de forma despectiva de él, como hablas tú y como habla toda la derecha.
Oye, el pobre. Vamos a ver, me da igual, ustedes tienen que respetar.
Pedro Sánchez, te guste o no te guste, es el presidente de todos los españoles mientras esté en la Moncloa.
El tuyo también,
porque sus decisiones te afectan. Te guste o no te guste. Nunca. Entonces hay que manifestar un respeto por la gente que está en las instituciones. Si eres un demócrata.
Pero ¿cómo habéis tratado hasta ese minuto todos los electores de Vox, los diputados de Vox? ¿Cómo lo habéis llamado? ¿Eso era respeto institucional?
Fascistas, lo que son.
Muy bien.
Fascistas, lo que son.
Muy bien. Yo creo que pero tú eres más inteligente.
Pero yo no me mofo. Ahí está pecando.
No me mofo de Abascal ni de toda la gente que está en el partido en Vox. Simplemente hablo de sus ideas. Y sus ideas son fascistas.
Yo creo que no conocéis bien.
Si quieres te traigo un decálogo para que lo veas.
¿De dónde sacas eso?
Esa es una idea, esa es una consideración tuya. Porque la gente no acepta y ni escucha la otra gente hablar.
¿Los fascistas a quién votan en España?
Yo creo que los fascistas no están.
¿A quién votan los fascistas?
A Pedro Sánchez y a Podemos.
Vale.
Exacto.
Sí, eso es darle vuelta a la historia.
O sea, no, por favor.
La cantidad de mentiras que dicen todos los días hacen que no te...
¿Quién? Sánchez.
Y aquí al lado tengo una señora italiana que no se ha enterado de lo que es el fascismo. Y eso es bastante...
Está ofendida. Ahora te suelto lo más grande.
El fascismo con el señor Mussolini. Y que el nazismo surgió en Alemania y que los dos eran primos hermanos y se dedicaron... Y se dedicaron a exterminar gente por el mundo hasta que vino una alianza
que les venció en la Segunda Guerra Mundial. Eso se ha olvidado.
Okay.
Y ustedes, ustedes llaman fascista a gente que tiene ideas absolutamente contrarias al fascismo.
Contraria, no.
Y que ha luchado contra el fascismo.
Un minuto de realidad. En los años de, no, por favor, tenemos que ser conscientes y decir la cosa exactamente como es. En los años del 1900, la primera década, los primeros 20 años del 1900, se desarrollaron un movimiento cultural de potencia, de ímpeto, de voluntad, de fuerza de voluntad, que se desarrolló en el arte, en la música, en la letteratura. Donde había en aquel preciso momento una fuerza elettorale incline alla derecha, ese mismo movimiento se chiamò fascismo. Donde había un'inclinazione alla izquierda, ese mismo movimiento se chiamò comunismo. Tenemos que diferenciar lo que es un partito politico e su ideologia da lo que es un movimento culturale che se desarrolla in una época bien accavata en la Segunda Guerra Mundiale. Ora, hablar de fascismo es ridículo.
Sí, claro.
Es ridículo. Sí. Hay una actitud totalitarista.
A toda la gente que, no, que participó en la Segunda Guerra Mundial, que es ridículo.
No.
Y díselo a los judíos.
No, pero
díselo a la mayoría. Lo que yo he entendido a Giovanna es que el fascismo estaba dentro de un entorno histórico que ahora no es
el mismo. Claro, y el nazismo también.
Igual que
el comunismo. ¿De dónde nace el nacionalsocialismo?
Chano, te voy a decir un dato histórico que creo que es útil para entender la evolución política de un Estado e la capacità di verità democratica che sta dentro un Estado. Accavata la Seconda Guerra Mondiale, perdita la Seconda Guerra Mondiale perché l'Italia la perdió, che passò? Se formò la Costituzione italiana, se pactò l'Estato, tutta l'economia con l'Estato Unito, e che passò? Espera un momento, perché eso non lo sa la gente, e è preciso contarlo. Quando si costituì la Repubblica Italiana, si precisò il divieto di costituirsi il Partito Nazional Fascista. Si proibiò allo gerarca fascista di stare nella campagna, di partecipare alla campagna elettorale per la formazione dell'Estato italiano per 2 anni. Trascorrito esos 2 anni, tutta la gente che aveva sido affiliata al Partito Nazionale Fascista podía volver a retomar su derecho civil participando a cada elezione. ¿Eso por qué? Porque se diferenció lo que era un movimiento momentáneo culturale da lo que son los derechos civiles de participación democrática. ¿Y por qué hoy no se habla de fascismo que no solo en España atacando un partido de derecha, atacando lo demás,
fascismo
atacando
a
alguien?
Fascista es un insulto.
Y ahora se utiliza como... Exacto.
Como
y
una
se
persona
dice
dictadora,
así.
Una persona que no respeta las libertades ni el
eso.
Progreso, una persona retrógrada, una persona...
Pero ir contra las minorías sociales, ir contra los gays y lesbianas, ir contra los migrantes, ¿qué es eso?
¿Quién dice que va contra
Putin,
eso?
¿Quién dice que va contra eso?
Claro que lo es.
¿Por qué? ¿Dónde lo dice?
No solamente contra eso, sino que han dicho uno de sus portavoces que si en España elimináramos 26 millones, este país sería la gloria, el paraíso.
Más o menos como lo dicen los que lo dicen de la última.
Hay que ir sacando a esa gente de la política.
Claro,
esa gente que saca
de eso. Eso también lo dice los ecologistas. Si fuera más o menos.
Eso lo dijo la presidenta del Banco Mundial.
Y luego, por ejemplo. Johanna utiliza, pone sobre la mesa los argumentos que a ella le interesan.
Habla de fascismo
a partir de la constitución de la República Italiana, pero no habla del fascismo durante la Segunda Guerra Mundial.
Si no, esto es un
¿vos no está en contra de la inmigración?
¿Quién?
¿Vos no está en contra de la inmigración, como tú dices? Está en contra de la inmigración ilegal.
Clandestina, exacto.
Clandestina.
Y de la ayuda con dinero público a determinados colectivos provenientes de la inmigración.
Pero bueno, que no está en contra de la
inmigración. Vamos a ver los carteles que ponen.
Que no está en contra de la inmigración. Que está en contra de la inmigración.
Entonces manipula la información para calentar a las masas.
De las mafias que utilizan y se enriquecen.
Yo los carteles de Vox no veo a las mafias. Veo a chavales que nos cuestan dinero.
Sí, sí. Pero otra cosa. Pero bueno, ¿por qué ¿Cómo se hacía la emigración en la época de Franco y en la transición? Había un
mejor que ahora, seguro.
Había un ministerio de emigración, una emigración, instituto de emigración.
Y los problemas sociales eran los mismos.
En la época de Franco, los españoles no íbamos de aquí. No venía nadie, no íbamos de aquí.
La gente se alargaba. Sí, emigraba a otros países. América y a Europa.
Pero que la política de inmigración de Franco era al revés. Es decir, era para llevar españoles fuera.
Claro.
Pero bueno, pero ¿cómo recibían los países que recibían esa inmigración, como Alemania, Francia, cómo recibían a los emigrantes españoles? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo iban? Iban regulados. Regulados. Todo el mundo que salía, emigrantes a Francia, a Alemania, a Holanda o a Suiza, iban regulados con sus contratos de trabajo.
Porque había los mismos problemas aquí que en África.
Eso en la época de Franco.
Claro, Franco, Franco lo organizaba todo muy bien.
Y le garantizaba, la realidad, y le garantizaba una estabilidad con un contrato cuando iban. Ese tipo de inmigración.
Porque eso era una inmigración distinta a la de ahora.
¿Y los temporeros?
¿Y los
temporeros españoles?
Era una migración.
¿Que iban a recoger la viña, por ejemplo, a Francia? ¿Los temporeros?
Lo hacían lo mismo.
Con
contrato.
Y dormían en barracones, en tiendas de campaña.
Yo os vuelvo a repetir.
Año 84. No era así.
Me estáis hablando de algo que desconocéis totalmente. Y yo estuve.
Sí, tú sí lo conoces bien.
Estuve dos años.
Comparar la migración de los años 60 del siglo XX con las no migraciones de ahora, eso no tiene ningún sentido.
Les digo que había un instituto de inmigración donde de alguna manera regulaban a los inmigrantes que salían de un lugar a otro. Y te voy a decir cómo es.
¿Qué países de Europa migraban?
Déjame terminar, Chano.
Migraban? Dímelo.
Pues el norte de África.
El norte de África no migraba en esa época.
Migraban.
Los que migraban eran españoles, portugueses, los italianos que recién salían de otra, y los griegos. Eran los que migraban.
Yo te estoy diciendo.
Era posible establecer controles de la migración. Ahora, eso es imposible, porque lo que migra es un continente entero o
Por las mafias que existen.
Sí, claro.
Y permiten. Pero mira, yo te voy a decir una cosa, y vuelvo otra vez a decir las claras, porque habréis sin conocimiento de causa. Yo lo he vivido, yo he estado dando clase y manteniendo como director de grupos de migrantes hacia Francia y hacia Alemania, en España, dirigidos por el Instituto de Inmigración. Y se les daba en un hotel un mes completo a los que iban a emigrar a Francia, un mes completo, donde se les decía la geografía, dónde iban a estar, qué trabajo iban a realizar.
Eso es una clase de historia fantástica, pero eso no tiene nada. Es que no vamos a ningún lado. Vamos a conocer que la inmigración en la época de Franco era de una manera, pero es que no tiene absolutamente nada que ver con el problema migratorio actual de Europa. Absolutamente nada que ver.
Que migran desde África, desde Asia y desde todos los lugares del mundo. Son oleadas migratorias que son imposibles de contener.
¿Sabes lo que tiene que ver con la huida de los republicanos cuando triunfó el movimiento nacional en la Guerra Civil Española? Ahí sí hubo movimiento de salida de gente corriendo.
Quiero dejar claro una cosa. Vos, por ejemplo, no está en contra de la inmigración. Está en contra de la inmigración ilegal y de la inmigración ilegal.
Claro.
Sí. Y descontrolada. Y está a favor de la inmigración regulada.
Permisos de residencia en su partido todos los días.
Es un momento lo que pasa con la inmigración.
Negar la mayor. Y eso es el argumento que les ha llevado a conquistar tanto poder. Dicen tantas mentiras todos los días. Dicen tantas mentiras, tantas falacias en los medios de comunicación de todo tipo, radios, televisiones, redes sociales, que la pobre gente acaba confundida, creyéndose las mentiras y votándole. Quieren seguir en esa misma línea. Blanquear la barbarie.
La gente se ha equivocado.
Claro,
blanquear la barbarie.
Lo bueno que lo está haciendo.
Lo ha dicho Pedro Sánchez ya y lo están repitiendo sus ministros. A la gente hay que entenderla, pero se ha equivocado. Se ha equivocado la gente al votar esto.
Lo pobre no sabe lo que está haciendo.
Tú ves el Consejo de Ministros, que no sé lo que hay ahí ahora. Es que exactamente ahora no sé qué es eso. Pero eso es,
un Consejo de Ministros elegido democráticamente.
Un rebaño de decir a la voz del amo, obedecer a la voz del amo. ¿Y el amo quién es? ¿El caudillo quién es?
Pedro
Sánchez.
No.
¿Los demás?
¿Qué es lo que haces tú en otro nivel? No sé qué jefe tiene, pero desde luego transmite su mensaje de manera bastante eficiente.
Pero la
voz de porque no sales de ahí. No sales de ahí, eres reiterativo.
No, había por lo menos tres amos. Estaba Yolanda Díaz, que iba por su cuenta. Estaba Pedro Sánchez, con su ministro socialista. Y después estaba Pablo Iglesias moviendo los hilos de los chicos de Podemos.
A ver, a ver, a ver.
No, había tres. Allí había tensiones en ese consejo de ministros. Sí, sí.
¿Pero tú a la vez?
Yo creo que había tensiones.
La voz de su amo era la voz de su amo.
Creo que no.
Voy yo que no. Vale. Mira, la dignidad. Yo me pongo en el puesto de un ministro de ahora, de este gobierno que tenemos ahora, en funciones.
Dignidad
claro,
ninguna.
Tú no vas a ser ministro con Pedro Sánchez. Tú lo serás con Feijóo. Mira, si es que sí, no te he visto la oreja todavía.
Mi dignidad como persona, mis principios. Como persona, yo no hubiera podido estar 15 minutos en un gobierno de estas características.
Claro, sí. ¿Sí? No, es verdad.
¿Y?
Yo.
Y pregúntale a.
Me hubiera ido a casa.
Y pregúntale a la mitad del país.
A la primera.
Pregúntale
la
cantidad, a la mitad,
es que la mitad del país ha votado.
Y la cantidad de somnífero que ha tenido que tomar Pedro Sánchez en estos 4 años.
Sí, pues que eso solo lo
regresa. Porque el padre no dormía con poder.
Pregúntale a la otra mitad del país cuántos se hubieran sentado con Rajoy.
Hoy.
A ver, ¿puedo?
Hoy, el 54% de los españoles consultados prefieren a Pedro Sánchez que a Feijóo.
Eso dice,
lo dice una encuesta que han hecho. Yo la he visto en el mundo.
El CIS.
Vale, okay. Esa es la encuesta que no sirve para nada.
No, pero es que cuidado, que yo estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho Chano y que yo ahondaría. No está tan claro.
No, es que estáis...
Que Pedro Sánchez
otra
vaya
vez,
a perder las elecciones.
Otra vez poniendo... La idea tiene que estar clara y distinta. No podemos confundir elemento de debate que pertenece a un sector y ponerlo en el otro. Debemos estar... más claro nella cosa. Esa elezione municipale e autonomica han sito también un mensaje a los socios de gobierno del Partito Socialista. Ora non hablo ni di Pedro Sánchez, non ha con nombre, però hablo di partito. Ha sito il mensaje che il Partito Socialista permanece con su votante, permanece con su voto, tiene su confianza e la gente gliela dà la confianza e sta con él. Simplemente non sta con suo socio di governo. E la cosa più importante di questa elezione è che Sumar non si è potuto contabilizzare. Oggi in dia, alguien sabe.
Sumar.
Sumar contabilizzare.
Sì, però
in alcuni siti sì, in Canarias si può contabilizzare.
Vamos a ver, quanto voto tiene Sumar? La gente di Sumar, che oggi podia votare a Sumar, alla elezione municipale e autonomica, a chi hanno votato?
No, perché Sumar non si presentò come tale.
La gente di Sumar, che oggi va con Sumar. Ayer, ¿a quién ha votado?
Nada, es un disparate lo que han hecho, todo.
Es que falta un voto. Entonces, yo creo que el Partido Socialista tiene. Lo que no creo es Sumar.
Podemos tener.
No tiene los socios.
Sí,
y no lo
tenía.
Va a tener en esa elección. Porque no tiene la capacidad de representarse todo el centro izquierda, así como ha gobernado, como un partido, como una coalición institucional. Porque no sabe hacer gobierno, sabe hacer propaganda.
Lo que ha hecho Sumar de momento es sacar a Podemos de muchísimas instituciones.
Sí. Sí, tenía 45 diputados en los parlamentos regionales y se han quedado con 18. Entonces, yo también asumo ese argumento que has dado. Es decir, ¿qué es lo que le falta a la gente que está en Sumar, en Podemos y en Marea?
¿Pero
y
qué
en todas
es eso
esas,
Sumar?
Y en toda
¿qué
la,
ideología
en
tiene?
Deja acabar a Chano para que haga la pregunta.
Son de izquierdas, o sea, a ti te molesta que la gente tenga ideas distintas. Tienen las ideas que le da la gana.
Te lo digo yo, a la izquierda del PSOE.
Tienen las ideas.
No, ya te he preguntado la ideología. Izquierda, izquierda del PSOE.
Distintas a las tuyas.
¿Pero aquí del PSOE?
Tienen ideas distintas a las tuyas. Afortunadamente.
Desde tu córner,
¿oíste?
Desde tu
córner. ¿Oíste, Javier? Tienen ideas, afortunadamente, distintas a las tuyas. Eso por supuesto. Eso por supuesto.
Afortunadamente.
¿Qué pasa? Que, bueno, eso lo vamos a ver. Hoy es miércoles. El viernes a las 12 de la noche tiene que estar dilucidado el tema. Sí, porque si no, lo han,
claro,
no han llegado a ningún tipo de acuerdo, entonces sí es verdad.
El debacle es absoluto.
Que la debacle es absoluta, ¿no? Yo me imagino que los dirigentes, a pesar de que cada uno va ahora mismo por su lado, ayer ya se ha sumado a Sumar el de aquí.
Alberto Rodríguez. Pero ¿sabes por qué se van a juntar? Pues porque las nóminas dejarían de funcionar, dejarían de cobrar.
Sí.
Y entonces ya no es por ideología, ya les da igual. Es que se ven en la calle.
La derecha
no
siempre,
tienen profesión,
la derecha
no
siempre,
tienen trabajo.
La derecha
no
siempre
trabajar,
ha hecho lo mismo.
No
o sea, se une por intereses. Entonces, se une por intereses. ¿Por qué en los demás no es lícito que lo hagan por intereses? Te pregunto.
Porque la derecha va a gobernar. ¿Entiendes?
O sea, si la derecha, cuando tiene que agruparse, se agrupa en función de defender los intereses y gana elecciones, ¿por qué no se pueden agrupar los otros por los mismos intereses?
Unos son legítimos y los otros son bastardos. Ellos pueden hacer lo que quieran.
Entonces, hacer lo que quieran.
Lo que pasa es que mira los votos que han recibido en las últimas.
Si es por las nóminas, no he visto a nadie, ningún diputado del PP ni de Vox. Renunciando a su sueldo para representar a los españoles.
¿Me quieres decir la ideología hoy el programa de para las próximas elecciones de la...
Yolanda Díaz dice que hay que poner un impuesto global a los ricos para solucionar el cambio climático.
Esa es una medida que depende del sueldo del rico.
Que hay que poner un impuesto específico a la banca y a tal.
Es que no hay fin a la
ideología. ¿Izquierda del PSOE? No hay que darle mucho más cuenta. Izquierda a la izquierda.
Eso está en la extrema izquierda ahora.
A ver qué argumento puedo cabalgar ahora para decir mi voto.
Yo no soy de izquierda. Yo votaría al PSOE en alguna ocasión y nunca votaría a un partido como Sumar. ¿Te vale esa definición? Yo podría votar al PSOE, pero nunca podría votar a Podemos.
Claro, es lo que la gente...
El PSOE abarca un abanico ideológico donde hay gente muy de centro y gente progresista moderado o gente no radicales.
Católicos, ateos...
El PSOE ha reunido a 10 millones de españoles.
Y tiene mucha gente en contra de Pedro González, dentro de Pedro Sánchez, dentro de los que estás hablando.
Eso es lo que tú te crees.
De católicos.
Eso es lo que tú te crees.
El alcalde de La Coruña...
En La Coruña no hay un alcalde.
¿El alcalde que fue de La Coruña?
Ese fue alcalde y embajador en el Vaticano. Eso ya. ¿Tú te acuerdas de la división de la prehistoria?
Mayoría absoluta.
Mesolítico y neolítico.
Mayoría absoluta.
Paco Vázquez, en el año 2023. Cuando hace veintitantos años que no está en la alcaldía de La Coruña.
¿Cómo? Pero él sale y dice y se expresa lo que él piensa.
Y Alfonso Guerra también.
Claro.
Pero claro.
Y mucho más. Y Corcuera.
Sí, otra serie de gente. Claro, también. Porque esos todos deberían de estar en el asilo y los han soltado. Y entonces la gente de derechas que tengo gente próxima me dice, no, es que Alfonso Guerra dijo tal cosa, es que Corcuera dijo tal cosa, es que Leguina.
Es una conversación muy interesante.
Es que Leguina dijo tal cosa. O sea, por favor. O sea, son gente ya en el arrabal de senectud y se les hace más caso que a los que están gobernando que tienen 40 años. Vamos. O sea, todavía que me digas que Paje no está de acuerdo, puedo admitir que hay discrepancias y tal y cual, pero es un hombre de la época de Sánchez.
Leguina no tiene 70.
Leguina tiene 80 y tantos años, Leguina 70.
Es el único socialista que ha sido presidente de la Comunidad de Madrid con mayoría absoluta. El único. Hombre, algo sabrá.
Sí, pero...
Y Alfonso Guerra
fue vicepresidente del gobierno.
Pues algo sabrá también. Pues,
Felipe González también está dando palitos a Pedro Sánchez.
No, Felipe González...
Palito.
Es más moderado y yo creo que ahora mismo a Felipe González se le ve como una... Más bien como una carga dentro del partido que como un referente. Aunque sigue siendo.
Pero podrán... expresar...
¿Y Susana Díaz?
Expresar lo que piensan.
Por supuesto.
¿Y qué es lo que piensan?
Por supuesto.
De que el que está dirigiendo, el secretario general del PSOE, está equivocado y hay que sacarle.
¿Quién?
Pues lo que te estoy diciendo.
Escúchame, Javier, si quitas a Sánchez, por ejemplo, Sumar va a quitar a Yone Belarra, a Irene Montero, a Chenique y a Pablo Iglesias. Por lo menos eso he oído yo ayer, que el Común Podem, Más País y Compromís, si quitan esos cuatro...
Tú imaginas lo bien que hicieron con esa ley, que no lo quieren ni siquiera su amiga. Fíjate lo bien que lo hicieron.
Vale, pero eso se está hablando. No te lo van a contar, pero va así. Si estos cuatro no van en la lista, venga, para adentro.
Ni siquiera ellos lo quieren.
Yo creo que en ese sentido las encuestas de opinión han sido siempre muy claras. O sea, las ministras peor valoradas del gobierno han sido Yone Belarra, ha sido Irene Montero, Pablo Iglesias solo hace que abrir la puerta del gallinero cada vez que sale
Pablo Iglesias está haciendo un daño a la izquierda.
Un daño tremendo. Abrir la puerta del gallinero para que todas las gallinas se revuelvan.
¿Vieron las declaraciones del paisano en la SER diciendo? Dice, no, esto, hay aquí un problema. Primero la pinza de Pedro Sánchez con Yolanda Díaz. ¿Quién puso a Yolanda Díaz? Claro. ¿Quién hizo grande a Pedro Sánchez? Y segundo, que es que desde los territorios, en concreto, Madrid, Barcelona y Valencia,
Y le faltó decir mi primo hermano Íñigo Errejón, mi socia prioritaria de Común Podem y Compromís. Son los culpables de que Podemos y Sumar no lleguen a un entendimiento. ¿Pero qué es Sumar si no es A3? ¿Qué es Sumar si no es Más País y Compromís?
Claro.
Pues está haciendo un daño a la izquierda que vamos.
¿Y Compromís dónde está?
A la izquierda del PSOE. ¿Pero
qué tiene?
Ha tenido la comunidad y el Ayuntamiento de Valencia.
Ha perdido la comunidad, ha perdido Valencia.
Sí, sí, pero Podemos aquí ni está. Compromís ha perdido, pero Podemos ni está.
No está.
Pues me está dando la razón.
Es más potente Compromís que Podemos.
Y ahora que se han celebrado las elecciones y uno de los caballos de batalla de la derecha fue la campaña contra Mónica Oltra, acaba de decir ayer la fiscalía que se ha comprobado por la policía española, que no creo que sea susceptible de sospecha, de que efectivamente no hay absolutamente ningún correo entre Mónica Oltra y su marido en el intervalo.
Exactamente es que se borró antes de que se inició la investigación. Bueno, sí, lo que dice exactamente es que se borraron antes de que se iniciara la investigación.
No. Eso de borrar, bueno, yo no lo he oído.
Pero de todas formas, no han ganado las elecciones.
No, yo escuché y si quieres lo buscamos en el podcast.
Otra fue encubridora del marido. No fue cómplice, pero fue encubridora.
Seguramente. No, yo no. Ahí hay una cuestión
fea.
Que desde luego creo que si tú eres un político y hay un familiar tuyo que se sospecha que tal, automáticamente tienes que dar un paso a un lado. En eso absolutamente de acuerdo. Igual que nunca, por lo menos desde mi posición, justificaré la corrupción de nadie porque sea socialista o no socialista o de izquierda. ¿Entiendes? No.
Esa es la peor corrupción.
No, la corrupción es mala en todos los sentidos.
La peor corrupción es abusar de las niñas pequeñas, que te han dado a ti, que te han dejado a ti para que las cuides.
Por supuesto.
Que te han dejado para que te las cuides. Esa es la peor corrupción.
Por supuesto.
En Valle Tabar también habría que hacer una pequeña investigación de qué ha pasado, en el centro de menores dependientes del gobierno de Canarias, donde la consejería también casualmente estaba en manos de una señora
de Podemos.
Si te pusieras los cascos, te darías cuenta que si de lado no se te oye. Tienes que ponerte
estuve un año en un proyecto para dar secundaria en un centro de menores y me apunté a hacerlo en el centro de menores Hierbabuena de Güímar y conozco más o menos el funcionamiento de un centro de menores.
¿De hace cuántos años? No, estoy hablando de Valle Tabar, es que de obviamente es un centro de adaptación y reinserción de personas.
15 años o así.
Lo que pasa, Diego, es que yo lo que creo es que no se puede acusar, y además de manera sistemática, sin pruebas, no se puede acusar sin pruebas, y es algo que se está haciendo en la política española, defenestran a una persona y luego, como hicieron con Demetrio Madrid, ahí no había ni correos borrados, ni había nada. Salió nombrado inocente por los tribunales y sin embargo fue una campaña terrible que le llevó a la dimisión.
Y Rita Barberá,
¿qué es lo que quería?
¿Y a Rita Barberá qué le hicieron?
Rita Barberá en algunas cosas no estaba metida, pero ha tenido un montón de juicios y en otras sí que la han condenado.
Es
curioso porque tampoco se debería apreciar el hecho de que se cierre el despacho y no se permite hacer l'investigazione por la polizia, non si può entrare nel despacho di Tito Berni perché se cierra y se impide la polizia, ¿no?
Ese es el neandertal. No, es de la prehistoria.
Le impidieron de entrar en el despacho de deputado.
Ya le han metido dos camiones de hormigón encima del caso de Tito Berni.
Pero vamos a ver, estamos hablando de comportamiento de uno y del otro. A ver.
La actualidad lleva tal dinámica que eso se olvida.
Llama Coalición Canaria también lo olvida rápido. De hecho, había un acuerdo con el PSOE de Fuerteventura.
Coalición Canaria, yo creo que ya está dos pasos adelante al Partido Socialista aquí en Canarias y yo creo que está pensando también.
Oye, para acabar, que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención.
Está dos pasos adelante con el Partido Popular. Yo creo que llegaremos a una coalición.
Nos quedan
eterna.
6 semanas hasta las próximas elecciones. Espero tener tertulias con ustedes de esas 6 semanas, porque ha pedido 6 debates Pedro Sánchez. Hoy vamos a saber, hoy no, el viernes vamos a saber, igual que si Podemos va a consumar, vamos a saber también si Coalición Canaria va con el grupo de nacionalismo total para montar una plataforma nacionalista que pueda conseguir unos buenos resultados. Parece ser que Nueva Canaria no. Que le han dicho usted no, porque usted después traiciona, ¿no? Pero ¿ustedes se imaginan que los resultados sean que permitan un gobierno del Partido Popular sin contar con Vox, porque se pueda apoyar en Coalición Canaria con 3-4 diputados, en el PNV con 5-6 diputados?
No le voto en la vida.
¿A quién?
Al PP, si hace eso.
Si pacta con... No entendí.
Pues yo sí,
si
yo sí
me pues lo yo lo prefiero.
Vamos, y lo prefiero.
Yo lo prefiero.
¿Con quién?
Es con un escenario nacional donde el PNV y Coalición Canaria le permitan al PP gobernar sin Vox.
Una cosa es Coalición Canaria, un nacionalismo moderado. Coalición Canaria, un nacionalismo moderado.
Que no pactaría con Vox ni borracho, según dijeron aquí.
Bueno,
no,
aquí es igual.
Pactan como borracho, de sobrio, de todo.
Que es nacionalismo moderado, pero tú me vas a hablar con una región, una parte de España que es el País Vasco.
Tan España donde, como, Canaria.
Mira, ningún socialismo, si el socialismo tiende a la igualdad, ¿no? A la igualdad. El País Vasco es un símbolo de desigualdad total con las demás regiones españolas. El cupo vasco, una serie de condiciones y circunstancias.
El REF, el IJIC.
Pero no tiene que ver nada con. No, eso no tiene que ver nada.
El REF y el IJIC no tienen
nada
que ver con el
régimen económico.
Pero tiene que ver. Le han dado la seguridad social. Le han dado lo de prisiones.
La Guardia Civil se la han quitado.
Coño, el cupo vasco, que es una estafa a todos los españoles.
Eso es constitucional, lo pusieron los padres de la Constitución.
Pero bueno,
¿eso quién se lo dio?
Se lo dieron.
¿Quién se lo dio?
Se lo dieron.
¿Cuándo?
Pues estoy en contra. Se lo dieron.
Manuel Fragueribarre, entre otros.
Porque eso, el cupo vasco.
Tenemos que irnos, señores. Que son las 10 menos cuarto.
Se ha respetado incluso en la época de Franco.
No,
casi.
El cupo vasco no existía en la época.
El régimen foral.
No.
Vamos.
El cupo vasco no existía en la época.
Tenemos que irnos. Javier Escudero, queda usted despedido. Doña Giovanna Leti, la más. Queda usted despedida. Y Chano, un segundo.
Sí, solamente quiero invitar a los que están en esta mesa, incluso a Javier.
¿Incluso a Javier?
Incluso a Javier.
Inclusive.
A una charla que tengo esta tarde en la Fundación Canaria de Historia de la Ciencia, en la que hablaré.
¿Giovanna va a ir seguro?
Sí.
En la que hablaré acerca de Canarias como una síntesis cultural dentro de unas jornadas que se están celebrando durante todo este mes en la Orotava, unas exposiciones mejor, que se están celebrando durante este mes en la Orotava, que se llama El legado de ultramar.
Legado de ultramar.
Es a las 7:30, como digo, en la Fundación Canaria de Historia de la Ciencia, en la calle Calvario.
Seguro que está interesante.
Bueno, intentaremos.
Bueno, gracias. Pues nada, señores, hasta la semana que viene. Y ustedes, queridos oyentes, mañana en torno a las 7:30, minuto arriba, minuto abajo, nos volvemos a encontrar. José Reyes enfrente de todo y yo enfrente del micrófono. Parece que Óscar nos va a respetar. Hasta mañana.